Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Maldita Sea. Nos encontramos en algo así como el edificio de los Avengers, maestro, pero de la gente que defiende
sí, es verdad.
El dinero y las transacciones de los demás.
Los intereses económicos del que compra y vende.
Exactamente, estamos en el edificio de Flow. Nuestro querido amigo de Flow, ya cumplimos un año que están apoyando este proyecto.
Grande Flow.
Sea, digámoslo.
Con Luchito del Flow.
Con todo el equipo y aparataje de personas que hemos conocido el día de hoy.
Hoy día vamos a tener a toda la tropa.
Toda la tropa. Que vengan,
que se presenten.
Que sí. Nadie los detenga.
Bueno, en estos momentos están grabando acá, se están de a poco, tímidamente.
Sumando.
Acercándose, digamos, claro. al hemiciclo.
Es no. Que, maestro, ¿cree que usted muerde?
No, para nada. Maestro.
No. ¿Y usted lo que más hace?
No, para nada.
Digamos las cosas como
no,
son.
No, nada, maestro.
Oye, recordemos que el día 13 de julio, ¿dónde vamos a estar, Salfate?
En Big Tomate.
En Big Tomate,
a las
exactamente.
9.
Bustamante 110, 9 de la noche, con el show de Maldita Sea en vivo.
Sí, tengo nuevo material. Regalo, por supuesto.
Ya, y región.
Oye, ¿usted no trae regalo,
man? No, maestro, que no tengo nada. Todo lo que tengo lo tengo que vender para poder pagar las cuentas. Una IES y los que tengo ahora los voy a tener que vender, maestro.
De hecho,
es que así está la vida. ¿Qué quiere que haga? Bueno, 28, 29 de julio.
Nos vamos, Osorno primero y luego Puerto Montt.
Exacto.
La noche siguiente, viernes Puerto Osorno, sábado Puerto Montt.
Ya van a estar pronto la información en nuestro Instagram para que puedan comprar las entradas. Y el 4 de agosto,
de
viernes.
No sé, de agosto, de noviembre. Así, okay,
ya. Maestro, no se adelante tanto. Qué harto
ese año. Ese otro. La Serena, maestro.
Exacto, en el Teatro Centenario, ¿no? Ese es grande, ¿eh?
Sí, yo estaba ahí. No sé, Cototo.
Oye, por favor, vayan. Sí. Último, mira, si tienen pariente. Si no está entrando nadie, vamos a hacer con los eventos masivos para regalar entrada para que se vea lleno.
Claro.
O pantalla verde. Algo tenemos que hacer.
No, si fueran muy pocos, diríamos ya, llegamos hasta acá, nos vamos todos a chupar a algún lado.
Eso, me gustó. Dale. Así que ya lo saben, 13 de julio, 28, 29 de julio y 4 de agosto, los nuevos espectáculos de Maldita Sea
en vivo,
con tour y
son
todo.
Buenos. Se ríen, la gente termina llorando de emociones.
Sí. Es que, maestro, mucha gente se emociona de creer que usted es real. Pareciera que usted es una creación de una inteligencia artificial.
Soy virtual.
Ay.
No, soy un holograma.
Oye, bueno, les decíamos, estamos en la oficina de Flow. Todo el Team Flow se encuentra en este momento disfrutando de una rica
trabajando
pizza
como locos.
De nuestros queridos amigos de Under Pizza, muchas gracias por las pizzas de hoy. Vayan a nuestras historias en Instagram y van a poder averiguar más acerca de ello. Y aquí se encuentra con nosotros el mandamás, el hombre que hizo posible el sueño de la casa propia. Y el tipo que cambió todas las cosas contra nosotros, Luis Alcayaga, el hombre fuerte aquí de Flow. Venga, va, métase nomás aquí. Póngase al medio.
Póngase acá.
Póngase al medio, nos corremos, da lo mismo.
Ando con los colores de...
Toma, mira, está listo.
Pisa barata para la próxima.
Ahí, hace eso, el punto rojo.
Eso,
exactamente.
Puntito rojo.
¿Cómo está, Luis?
Muy bien, ¿y usted cómo están?
Muy bien, pues, compadre. Bueno, aquí sí que estamos en una de las oficinas. Esta es la
oficina de Santiago.
Santiago,
perfecto. Nosotros tenemos nuestra casa matriz en Viña. Somos una empresa regional.
Muy bien, pues, maestro, ahí descentralizando.
De Viña al Mundo. Tenemos oficina en Lima, tenemos oficina en Ciudad de México, una en Portugal también.
Toma.
¿Qué me dice?
Pero obvio.
Nadie cosa.
Las cosas buenas
ya hay gente que
prosperar.
Que todavía compra esa maquinita, maestro, tan grande que viene con así un rollo de papel.
Sí. No, y ya hay a esta altura una mira, eso te voy a preguntar, Lucho. ¿Cómo veía el futuro de esa competencia que hay? Como, y la máquina, y no te cobro comisión, y como llévate la
gratis
por dos meses, y de ahí te cago. ¿Por qué insisten cuando en realidad ustedes dieron con la solución absoluta,
güey? Yo creo que hoy día el futuro se viene súper digital, se viene súper personal. Además, después de la pandemia, yo creo que todos como que adoptamos esta extensión de nuestro cuerpo, que es nuestro teléfono, y de ahí no salir. Por lo tanto, pagar, recibir pagos y todo desde nuestro teléfono, máximo contacto con el exterior es nuestro teléfono. Yo creo que los que no se adaptan a eso están perdidos, o sea, definitivamente.
Ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos que Flow podría tener? Porque hoy día es el más simple sistema de transacciones, de compra y venta, de hacer
claro.
Una vaca, pásame plata, así podemos hacer una junta, un grupo de acopiar dinero para, no sé, para hacer un asado.
O sea, el fin lo conocemos, conquistar el mundo, pero ¿cuáles son los próximos pasos en el fondo?
Claro, así como, ¿en qué otras áreas se puede abrir actualmente?
A ver, Flow es una empresa que no solo, partió con un tema de inclusión financiero digital, para las personas y las empresas, con una cosa así como bien fidedigna, bien genuina de derribar esa barrera de la tecnología para que las empresas pudieran vender por internet y las personas pudieran recibir pagos y pagar por internet. Y bueno, fuimos cumpliendo eso. Y cada vez fuimos creciendo con el tiempo. Hoy día estamos ya en empresas grandes, estamos en grandes cadenas, por ejemplo, de, de salud, estamos en las empresas automotrices con soluciones que si bien es cierto, solucionamos el problema de las personas, sin olvidarlo nunca, ¿no? Esto de la inclusión financiera,
claro.
Esto de alguna manera resolver los problemas que el tema de la recaudación implica para las personas y para las empresas. Sí. Fuimos creciendo y hoy día ya nuestra solución es una solución que puede ser mucho más robusta, mucho más completa y puede ser mucho mejor adoptada también por grandes empresas, por grandes grupos económicos, porque cuando miramos la simpleza en la solución en el 1-1 y la empezáis a proyectar hacia grandes empresas, la simpleza al final todos necesitamos que nuestro negocio sea más simple, que nuestra vida sea más simple.
Claro, porque en los otros se nota, o sea, pesa y a veces molesta el intermediario, güey. Que es como el corredor de propiedades, que dice como ya yo me meto, pero por aquí...
Que es como que pasa y te hace ese gesto antiguo que era así.
Sí, pero que es como a través de elementos que son, oye, se cortó la luz, oye,
claro, no sé, se cayó el sistema, no, güey. Esa es la peor de todas.
Hoy día esa lógica de los negocios que no están conectados, que no están... pensados en solucionar y en innovar, en definitiva, están perdidos. Hoy día pasarse a este carro de la innovación es fundamental para que el negocio funcione. Y están surgiendo muchas empresas, está surgiendo mucha competencia. El mercado chileno y latinoamericano se está transformando en un mercado... ¿Qué latero soy yo, no?
No, está perfecto. De hecho, estoy fascinado.
De hecho, yo te diría que la gente maldita sea tiene que aprender porque, un poco de finanzas.
Porque tienen un tono más simpático.
No digas eso.
No, maestro, me puedo poner fome.
No, no digas eso.
De los nuestros, ya lo hemos visto a la Amprevier, maestro. Es de los nuestros.
¿Ah? Tiene que ver con la innovación. Tiene que ver con ir de la mano de lo que está pasando en el mundo. O sea, el mundo avanza a una velocidad... Que si las empresas no la adoptan, cagaron, definitivamente. O sea, se quedaron ahí. Si las personas no adoptan los nuevos medios de pago, cagaron también. O sea, en la pandemia, el weón que no tenía una tarjeta banco Estado para pagar una cuenta, se cagaba de hambre porque sí. No había plata.
¿Te acuerdas que incluso en la pandemia decían no pague con dinero?
Sí. Porque decían que hasta el contagio iba por ahí, vos, ¿te acuerdas?
Exacto, para manipular plata.
Era terrible.
Uy, yo que estuve en Mendoza, perdón, que tengo que decirlo, ¿eh? Allá sí que hace falta flow, weón. Todo era un turro así de billetes, pues weón, no existe la manera de pagar fácil, pues, rápido y simple.
Y no se usan las formas de pagar digital como que no se han incorporado.
O sea, además, hay una, pero no anda bien. Hay una forma de pagar que no anda.
Eso.
Oye, si la gente se motiva en los comentarios de YouTube, conseguimos el merchandising de Flow, ¿ah? ¿Eh? Y regalamos una camisa.
Hago contenido.
Eso. Oye, cuéntanos un poco, Luis,
de tu equipo. $5 este mes.
Cuéntanos un poco de tu equipo, la gente que se encuentra acá en la oficina de tu equipo.
A ver, el equipo de Flow es un equipo súper grande, ¿ah? ¿Eh? Y cada día crece y crece y crece. Y hoy día somos, no sé, 45 personas en toda Latinoamérica. Tenemos gente en México, tenemos gente en Perú, estamos abriendo oficinas en Ecuador. Pero todo está en un headquarter que está en Viña del Mar y Santiago, que estas son nuestras oficinas acá de Santiago. Ahí está nuestro segment manager.
La, venga, para, venga, para que aparezcan ahí, toda la familia a salude aquí en cámara.
Que son
la gente maldita sea los conozca.
Quienes manejan las cuentas de Flow.
Ellos son los que le hacen la vida más simple.
Más hecho, más hecho. Venga, métase nomás, métase nomás, si no pasa nada. Si el programa es nuestro,
cabemos.
Podemos hacer lo que queramos.
Él es
Felipe Sánchez. No tengo permiso a nadie. Felipe
Cano, Luis Sánchez. Amigos.
¿Qué me decís? Cuénteme, ¿qué hace usted acá en Flow?
Bueno, yo estoy encargado del segmento masivo que tiene Flow. Ya nosotros tenemos 16 segmentos dependiendo de los volúmenes de ventas que tienen ellos.
Ajá. 16 segmentos solo.
6 segmentos.
Claro, yo decía, estoy...
Está sordo, maestro. Maestro está sordo. Le recomiendo, hágase una limpieza de oído y pague con Flow.
Y también de la atracción de nuevos clientes. Todos los nuevos clientes que van llegando, la idea es que le hagamos un recibimiento, una capacitación, les vamos enseñando las distintas plataformas que tenemos, cómo pueden recaudar con nosotros. Lo acompañamos desde un principio de que llegan como clientes de Flow.
Perfecto. Buenísimo. Usted, maestro. Cuéntanos un poco, que cuando llegamos lo retaron.
¿Lo retaron?
Lo retaron cuando llegamos.
Pasa lo mismo. Oye, no, yo soy Luis Sánchez, soy segment manager también. Veo las cuentas corporativas de Flow. Veo los clientes de desarrollo ya más transaccionales. Seguro, el área de salud, el área de automotriz. Y también ayudo en el desarrollo y la fidelización de estos clientes.
Mira, yo creo que la fidelización debe ser fácil. Si uno cuenta esto, llegan todos corriendo.
Claro. Yo, ¿sabe? Tengo una pregunta. No tengo pregunta.
Claro, es como, oye, ¿sabes qué?
La verdad que no.
Pase para allá.
Además, porque tenemos un muy, muy buen equipo de marketing también que trabajan.
Ahí se están todos escondiendo. Está bien que se escondan.
Una es la Ale que está por ahí. Ale, ven, po.
Y ya próximamente la conozcan. Cali.
Venga, Ale. Ven, para que te conozcan.
Venga, pase para acá.
María Alejandra Medina, nuestra head de marketing regional. Ella tiene a cargo todo el tema de las comunicaciones estratégicas.
Ya dijiste lo que hago.
Está bien, maestro. Dando el pie. Ya, entonces, eso. De nuevo, ¿qué hace usted acá en Flow, maestra?
Me encargo de todas las comunicaciones internas y externas de la empresa.
Ah, perfecto.
Y todo lo que es marketing on y offline.
Ya, usted, todo el puente comunicacional de la empresa hacia afuera y viceversa.
El plataforma de pago rápido, sencillo y segura salió de acá.
¡Toma!
Maestro, como una de las personas responsables de que esto sea un éxito, sin lugar a dudas, ya, absolutamente.
Lindo espíritu. Hay un lindo espíritu en la empresa, porque cuando te das cuenta, sale el camiseteo.
Sí,
nosotros, ¿no? En Maldita Sea no tenemos ese camiseteo.
No, ella solo es la que tiene a cargo y que se preocupa de todas estas cosas, pues, de que estemos en el programa de ustedes para llegar a los segmentos.
¡Ah! Te queremos mucho.
Ella es la que
partieron por ahí.
Sí. Ella es la que estemos acá, la responsable de que estemos acá y que mantengamos nuestra posición acá, es la Ale.
Mira qué espectacular.
Oye, pero entonces es increíble cómo se da esa asociación, ¿eh? Por ejemplo, esto pasa muchas veces en nuestras vidas personales, pero voy a contar una en particular. Estaba en un evento que se llama Ludifest, que son de juegos de mesa. Y había como un chiste, digamos, donde había como una máquina robot, pero adentro había una persona que te miraba, te adivinaba tu nombre porque te conoce y te daba un premio y todo lo demás. Ya, pues yo hice la gracia y me pasó como un cintillo de gato.
Okay.
Y él vio los comentarios, ¡ay, qué buena! Pero maestro, no vi que pagara con Flow.
¡Toma!
Y Flow,
no, exactamente.
Que te asocian, así como...
Esa es la verdad.
Ya, pues, y Flow no vi cuando sacó el QR. Así que, no, bacán.
Yo creo que a poco hemos, en el programa, la impronta que tenemos nosotros es como que caiga bien la marca. Cuando le cae bien al público, va a tener mucha menos dificultad de querer usarla. Es todo lo contrario.
Y uno de los puntos fundamentales tiene que ver con los colores, por ejemplo, que tiene que ver con cómo se diagrama la gráfica. Y ahí está la Cami, que es nuestra...
¡Oh, Cami! ¡Ya Cami! Venga a explicar cómo se le ocurrió el logo y qué significa todo.
Para que muestren los colores, todos los colores, la nueva paleta, todas esas cosas.
Venga,
la Cami. Sí,
¡aplauso! ¡Aplauso! ¡Pase!
¡Grande Cami!
¡Grande Cami!
Ya, Cami, ¿cuál es el trasfondo de todo esto? Sí.
¿De qué?
Los colores, el logo, los nuevos cromas de la nueva etapa, las luces, todo eso.
Es que igual ahora estamos tratando de implementar más cosas, pero la idea es mostrar un lado más entretenido de los medios de pago. Los medios de pago siempre son serios, nosotros queremos hacer como ese cambio.
Ajá, algo más lúdico, algo más amable.
Sí, acuérdese antes los pagos a través de matones, po. No era muy agradable.
Sí, po,
uno hacía, te daban la puerta y decían, ¡guau, vaya a pagar! Era complicado.
De hecho, en la pared que tiene un hermoso graffiti, dice ahí uno de los globos onomatopeyicos, dice, somos una plataforma de pagos disruptiva, y el otro dice, somos la plataforma de pagos más robusta del mercado. Rápido, sencilla, segura.
Espectacular.
Ahí que dice, la R... revolución de los medios de pago.
Así que sea, yo creo que la gente Maldita Sea tiene más que claro. Cualquier entrada a un show de Maldita Sea se paga con Flow.
O nada.
Y empiecen a exigirlo. Cuando vaya a algún lugar y le pidan un billete sucio, quien sabe qué drogadicto habrá usado, exija que le pague con Flow.
Exacto.
Pero veo así. Sí, ese es el problema de los billetes, weón.
Sí, pues un problema.
Es un problema. En todos los países tienen el mismo problema. O incluso más. Cuando te pidan pagar en esa máquina que tiene ese rollo de papel insoportable atrás, exige poder pagar con Flow. Yo creo que todos hacemos la unión y la fuerza para que los métodos de pago tengan una verdadera revolución.
Absolutamente.
Exactamente. La Cami se quiere arrancar.
Arránquese, Cami.
No, vaya. Muchas gracias.
Gracias, Cami.
Muchas gracias. Gracias,
gracias, chicos. Ese es el equipo. Parte del equipo comercial y de marketing de Flow. Como les digo, hay un equipo mucho más grande de gente que trabaja para que funcione esto. O sea, tenemos un equipo de operaciones además que es brutal. O sea,
me imagino, po.
Tenemos un equipo de operaciones que son puros ingenieros informáticos de primer nivel de las mejores universidades.
Y que están viendo la Matrix de estos.
No, y que están al teléfono. O sea, cuando existe algún inconveniente con algún cliente, Ellos llaman, los técnicos, por ejemplo, y se atienden directamente con los técnicos nuestros. Entonces las soluciones pasan en primera línea. No es que te atiende un call center en cualquier parte del mundo.
Sí, pues como que no tiene idea. Pero
te dicen de repente,
mira, me tinca.
No, tú llamas y te suena así, y busca, hola, papi. Y tú decís, ¿a dónde habría llamado?
Claro. Mi pana, ¿no?
Mi pana.
Acá no. Acá te atiende un informático.
Que sabe.
Que sabe y que te da la solución en primera línea. O sea, ahí se mata el problema. Y de hecho, uno de los grandes atributos o las cosas que nuestros clientes más agradecen de Flow es precisamente el servicio postventa. O sea, y no, en las ferias, por ejemplo, cuando estamos en las ferias, les mandan saludos, tienen fan club los cabros. Arturito, por ejemplo, tiene un fan club que le manda saludos, porque además es muy gentil, es muy buena onda. Entonces lo llaman ahí para la solución y Arturito corta ahí en primera. Esta es la primera fila de la solución de todos los problemas que tenemos o que podrían tener nuestros clientes.
Pero qué me decís. Simple para pagar, claro, y además claro. Si tenía un problema, ¡pum!, te van acompañando hasta el final del trayecto. Es
maravilloso.
Agradecido de Flow, agradecido de estar acá, Luis.
Oye, agradecido de ustedes, de este año que cumplimos, que estamos...
¿Un año?
Un año
estamos
ya,
de cumpleaños ya, ha pasado como 5 minutos.
Hemos ido al cine, hemos celebrado.
Hemos chupado.
Absolutamente.
Sí, nos hemos pasado bien.
No, muy agradecido.
Y muchas gracias a ustedes por la difusión, por este
usted
espacio.
Maestro.
Y porque sigamos para adelante, pues,
eso.
Hay que seguir con esta relación, con esta alianza.
Eso, me gusta.
Hay que convencer a la Ale de.
Ahí para que lo
no, Ale.
Si puede grabar audio, bueno, igual está que el programa.
Es la Ale la que la lleva. Aquí yo simplemente obedezco, la jefa está allá.
Sí, es que antes de usted éramos gente muy sola. Ahora somos gente que al menos puede gastar su dinero de manera simple. No, muchas gracias,
o sea, Flow. De hecho, todos los que llegaron después dijeron así como, ya, pero a ver, ¿y qué hacen ya el otro? Yo digo, oye, está Flow. ¿Está Flow con ustedes?
Vamos.
Listo. Obvio, pues somos confiables. Listo.
Eso. Ya querido, vamos a empezar el programa. Maldita
muchas
sea.
Gracias,
muchas
maestro.
Gracias a todos. Gracias
grande
a todos los que están en la oficina.
Mejor de todos siempre. Luchito del Flow.
Luchito del Flow, como le puso el maestro. Y después le puso Don Humor a Don Comedia. Le gusta inventar nombres, maestro.
Bueno.
Ya, vamos a hacer la pauta de Maldita Sea del día de hoy.
Don Humor.
Don Humor.
Don Humor. Don Humor que nos dejó 100.000 visitas.
¿Eh? Oye, pero Don Humor no es menor, po.
Don Humor. Don Humor. Yo pregunto si ocupará el nombre ya. Ya, Salfa, debo empezar. Estoy buscando mi teléfono para poder sacar la pauta. Tenemos pauta robusta el día de hoy. Vamos a conversar de distintos temas. Y el primero, Juan Andrés Salfate, tiene que ver directamente con la taquilla.
La taquilla, ¿vale? Sí. Es decir, la recaudación de éxito o fracaso de las películas.
Claro, pero antiguamente decía la taquilla y era como un hueón que no era taquilla, quería ser taquilla, ¿te acordás?
Porque son taquillero. Taquillero.
Ahí nadie me acuerdo para hablar.
No la escucho.
No, maestro, yo soy más joven.
No, pues era, no era del Negro Piñera, era de Miguelo.
Maestro.
Bueno.
¿De Miguelo?
Bueno, taquillero.
¿Taquillero? Usted es esa generación, maestro. ¿Usted la conoce bien?
Maestro, yo viví en dictadura, maestro.
¡Oh, ya! ¡Salgamos de ahí! Oye, mire que hubo una niña que dijo que como nació en el 92, no podía entregar su opinión de la historia. Y estudió de derecho, ¿cómo lo habrá hecho con derecho romano? Siempre me pregunté lo mismo, ya.
¿Qué opinión es que entra? No sé, no estuve
ahí. No sé, yo no estuve ahí, pues, amigo. Listo, ya. Oye, taquilla no acompañó a The Flash y Elemental.
No lo acompañó.
No, y sabéis que...
Ah, te metí con The Flash. ¿Cuánto hizo Flash? Porque...
Da igual, pero The Flash recaudó 75 millones de dólares a nivel internacional.
Para ¿internacional?
Internacional.
Eso, estamos mal. Que eso Superman debería ser el doble de el nacional.
Exacto, súmale además la cantidad... Por ejemplo, acá en Chile, la cantidad de salas de cine que tiene la película. O sea, ¿cachai? Es como hay más oferta que demanda, en el fondo. Y, perdóname, y a nivel global, está llegando a 140 millones de dólares. Una película costó más de 200.
Ya, espérate, ¿sabéis que a mí me pasa algo interesante con eso? Que es algo que nunca entendí del rating, de verdad.
¿Ya?
Que es como, por ejemplo, este me pregunta, y se lo voy a preguntar muy en serio porque esto nunca lo he entendido. Si usted me explica esto, voy a entender cosas de la taquilla.
¿Ya? Ojalá que no sea una pregunta en huevo, maestro.
No, no, ¿ya? Es muy en serio. Por ejemplo,
sus preguntas de esto son siempre en huevo.
Ya, no, es de verdad. De hecho, usted me va a enseñar algo si tiene la respuesta.
A ver.
Están los matinales. Hay 4 matinales en competencia en estos momentos.
Exacto.
¿Cierto? Y alguien dice, hoy vamos perdiendo.
Sí.
¿Ok? Entonces, es lo que dicen, ya, tírate la nota donde estamos todos en pelota, que eso es lo que estaban esperando. Hacen eso, ¡pum! Y el rating se le dispara. ¿Por qué pasa eso? Quiere decir que todos los que están viendo, en realidad están saltando. O sea, no están viendo algo, sino que están cambiando de canal a cada rato.
Sí, porque
y alguien se saca la ropa y se quedan todos ahí. ¿Cómo se produce ese fenómeno? Nunca lo he entendido. ¿Cómo saben
que acaban en el otro canal de dar algo que me gusta más que lo que estoy viendo y que estoy pegado acá.
Porque el matinal te compite en modalidad guerra. Entonces los temas, cuando no les va mal, duran 10 minutos. Entonces mientras tú vayas haciendo zapping, cada vez que pongas el canal va a haber cambiado tema. Hasta que encuentre un tema donde se estabiliza el rating y se queda ahí hasta que empieza a bajar. Entonces, si no baja en 15 minutos, el tema sigue 15 minutos. Si no baja en media hora, no se mueve el tema en media hora. Y
perfecto.
Así,
ya,
tiene que ver directamente con eso.
Ya. Entonces, ¿cuál es la pregunta acá? Que me extraña, porque yo cuando fui a ver Flash, es como, aquí me siento a ver una de las 3-4 películas más taquilleras del año, y es la gente como si hubiera sabido, y decide no ir a verla. Con razón, porque la película no es como para no perdérsela, pero es como si el público responde correctamente. Nunca pasa el fenómeno, todos la fueron a ver y todos la encontramos mala. No existe eso, es muy loco.
Es que sabéis que hay un... Mira,
alguien... Pero que a mí me pasa, como profesionalmente yendo a ver estas películas, como las tengo que ver, las tengo que seleccionar, no puedo verlas todas, yo voy con una cierta idea, po.
Sí,
y me doy cuenta que, chuta, no era así.
O sea, lo que pasa, yo creo que acá hay un tema que tiene que ver con DC Comics Cine.
¿Ya?
DC Comics Studio, no sé cuál sea el nombre. Mira, Marvel ha estrenado 30 y tantas películas en el cine.
Sí.
Más o menos, 35 por ahí.
¿De las películas live action?
Sí. 30 y tantas. No.
¿En serio?
Pero piensa que Capitán América tiene 3 nomás. Pues.
Ah, pero Marvel.
Marvel,
sí. Marvel. Pues, sí, pues, DC.
Marvel. No, por eso Marvel. Y tú, por decirlo así, película de Marvel, voy a ir al cine, me voy a la segura. Con DC no pasa eso, porque DC no ha tenido grandes películas que hayan sido transversales, como por decirte la de Thanos,
okay,
para que tú digáis, weón, aquí yo o juego sea, seguro.
Si
yo creo que hay poca credibilidad
okay
al trabajo de DC Studios.
Y si hubiera sido súper, súper buena, hubiera sido el primer mismo resultado para Flash y hubiera ido aumentando en el tiempo.
Es que sabes que las noticias las hacen mal, porque cuando tú sabes que James Gunn va a comenzar con Superman Legacy, su etapa, entiendes que esta película es como de fin de cierre de una época o de una etapa que no le importó a nadie.
¿Para qué la vaya a ver?
Ya, si no la van a ligar directamente a lo que viene. Entonces le quitan piso, pues, weón.
Pero a mí me pasa que, ¿cómo no la voy a ver, pues, weón? Si es como que, soy yo. Yo tengo que verla.
No, pues, tuvo, pero piensa en la gente que no es fanática o que no va a los cines constantemente y que algunos eventos cinematográficos le empujan a asistir a una sala.
Pero qué bueno lo que acabas de tocar. ¿Existe hoy día la posibilidad, dentro de las películas superhéroes, Marvel, DC o donde venga, que uno diga, voy a ir a ver esta, pero estas otras 5 no, y esta sexta sí? ¿Uno puede picotear así y...
Es que,
y saltarse es que, un montón de
el,
cosas
es, que el
de es casi como leerse, mira, este libro que todos lo encuentran súper bueno, sabéis que a mí ya me recomendaron que tengo que leer el capítulo 1, el 16, el 13 y del 30 para adelante. No se puede hacer eso.
Sí, lo que pasa es que tenía un problema con Marvel ya está impuesto. Tú sabes que vas a la segura. Es como que tú digas, me gusta la comida chatarra, y cuando compras siempre en el mismo restaurante es porque te estás yendo a la segura.
Okay.
Y ellos te entregan un producto así. Imagínate que la película Spider-Man Across to the Spider-Verse, la última, buenísima, pero era excelente. Y Marvel no brilla especialmente por sus animaciones. ¿Cachai? Es la marca la que está impuesta y es la marca la que tiene poder.
Es que si
y
que
DC, DC no es una marca.
Pero sin embargo...
En la película animada sí,
okay,
pero en las películas de la live action no.
Pero en el fenómeno mismo de Spider-Man parece que por mucho que haya grupos de cabezas, weón, dándole vuelta atrás, weón, y cómo hacemos esto, y cómo la vendemos y todo, si la weón le va bien y si es mala, le va mal y saca. Al final es súper más sencillo.
Ahora, ¿afecta a Ezra Miller a la taquilla de Flash? ¿Afecta toda la polémica de la película? ¿Afecta a los dichos de James Gunn que no va a tener que ver con Superman Legacy? Todo eso a mí me parece que son un par de puros disparos en los pies. O sea,
sí.
O sea, la película Spider-Man, mira, cáchate, hoy día lo leía, viene Deadpool 3.
Ajá,
¿cuál sí, es el titular que dieron los que están detrás de la película? Es el Spider-Verse de Deadpool. O sea, te están diciendo, compadre, esta va a estar increíble y te la comparan con un fenómeno que todos conocemos.
Ya,
bacán.
Okay.
Te la ves. Buen marketing. Marketing sí. De DC, James Gunn, yo voy a ser mi Superman, no quiero a Cavill, no quiero... Entonces, estáis sí, bombardeando completamente a los fanáticos,
pues. Sí, pues como Kiko contra Don Ramón.
¿Cómo pertenecí? ¿Tú sentís que Marvel te pertenece un poco en las películas? Todos los fanáticos.
Sí, pues te acompaña.
Ya. DC no te logra acompañar. No ha logrado llenar ese espacio que te diga ahí, puta, estas weas son las películas que me quiero llevar
pero
hasta
buen
el
punto.
Final.
Marvel llega a ti, pero DC uno lo busca. Parece que es un público más,
sí, pues, bueno,
más adulto, más...
De hecho, si te ponía a pensar, el documental de Stan Lee, que lo vamos a comentar, acuérdate que muestra un video donde sale un joven que habla de los cómics y dice, los cómics de Marvel son más para adultos, y si tú me preguntas por Batman o Superman, en aquellos años son para cabros de 12 años. DC después entendió eso, cambia, sin embargo, no es capaz de tener, por decirlo así, como el método Marvel para el cine. y por alguna razón que no entiendo, teniendo un panteón de superhéroes y villanos exquisito y extraordinario, no logra imponerse. Mm.
Sí, total. Bueno, y sin embargo fueron ellos los que abrieron la beta,
¿eh? Sí,
con los Batman de Nolan. O sea, las primeras, no es del canon de ellos, no, pero
sus personajes son los que tienen más películas. Superman, ¿cuántas películas hay de Superman?
Sí, po. Sí.
Y van a hacer otra más. Ya. Y te apuesto que vamos a pasar por Kansas y por Smallville.
Ya, pero espérame. Ya, Flash. Ya no fue.
O sea, mira, leí a Chazam el otro día y le mando un saludo al gordo.
Oye, pero Chazam dijo...
Todo lo que lo quiero, weón, hora
por,
más.
Por fin, acabo de ver la mejor película del último 10 años.
Casi que puso así, weón. Es Tiburón, Orson Welles, el Ciudadano Kennedy. No, weón, así, no, weón, ya. Está bien. Yo, mira, yo entiendo...
Eso le pasa, yo a Chazam, qué bueno que le haya gustado, pero...
Yo a Chazam lo entiendo.
A ver.
Porque Daniel tiene esa ansiedad que DC triunfe en el cine. Que sea capaz de lograr la fórmula Marvel, ¿sabes?
Ah, claro.
Porque sí, son los personajes que le fascinan.
Se lo debe, decía...
Claro, entonces cuando la película está un poco mejor, tu reacción va a ser esa, de fanboy. Y está bien, ¿cachai? El problema es que los fans no logran que DC encauce. Es como que no hay conexión con los lectores.
Ya, pero estas cuestiones son como las cosas constitucionales. Los que están afuera tienen claro quiénes van a ganar, pero la gente no es tan hueón al final.
Mira, alguien dijo por ahí...
Como que decide lo que quiere, man.
Alguien dijo por ahí una hueá bacán. Dijo, ojalá pongan a los guionistas de la serie animada a guionear las películas.
Ah, pero, maestro, ¿se acuerda que yo le he dicho? Esta película me gustó tanto que la bajé, descargué, ya, va para la colección. Las animaciones de DC me deben faltar tres que no me interesan.
Son exquisitas.
Pero las tengo todas y son no pocas. Me he hecho un disco duro completo. Y son demasiado buenas. ¿Por qué no hacer una película de esta?
Sí.
Agárrate una de estas que han hecho, haz la película y la rompí, porque es una bacanería de guión.
Lo misma gente, weón, los mismos buenos que escribieron. No busqué grandes nombres. Le falta corazón a la weá.
Sí, le falta. Tienen susto.
Tienen susto, están cagados, no saben qué hacer.
Es como medio tele chilena, así como.
Maestro, es como la tele chilena, que ven,
pero
bueno, sí, que
o no. Pero en general, es como que no se atreven a... O sea, siguen tocando la misma tecla. Dicen, oye, la cosa está por acá ahora. No. Eso no lo entiendo.
Se la jugaron con Keaton, con Tutti, y aún así, la jugada que a mí me parecía muy buena...
No, Keaton está muy bien.
Pero no está funcionando, güey. Porque al final, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás copiándolo al fanático de Batman. Y tú estás haciendo una película de Flash. Sí.
Ahora, por Keaton vale la pena, pero vale la pena mucho.
Pero, ¿cachai? No puedo ir a una película que se llama The Flash... para ver a Batman.
Ya, entonces,
hay un error.
Claro, entonces yo creo que ¿cuál invitación te dice? Bueno, ya, me tinca, la voy a ver, pero cuando esté en mi tele.
Claro.
O sea, cuando la bajen ahí, pum, me la ponga.
Ya, y vamos con el otro. Elemental. Lo conversamos el otro día nosotros del trailer de la última película de Pixar.
Hoy día estamos lunes, ¿cuánto estamos? 19.
19.
Ya, y esto sale el domingo. Ya, se supone que esta película se estrena este jueves.
En Chile creo que sí.
El 22, sí.
Afuera, ¿con cuánto debutó? El peor debut de la historia.
Oye,
de Pixar.
Oye, por primera vez en Chile, una película no se estrena antes que en Estados Unidos.
Cáchale.
O sea, es que a las que están, después le debe estar yendo increíble, entre Mario Bros. Y
sí,
todo,
sí,
deben tener todo ocupado el campo de películas.
Y se han comido todo.
Familiares e infantiles, la verdad.
Y se han comido todo. Imagínate con las vacaciones de invierno. Imagínate lo hubiese entrenado en junio. O sea, además de las vacaciones. Bueno, 29,5 millones de dólares hizo Elemental, la última película de Pixar. El peor debut de una película de Pixar en 30 años. 29
millones. Sí. ¿En dónde? ¿En el mundo?
No, en Estados Unidos.
Ya, pero eso no es nada, po.
Nada.
No, pero para que se entienda, no es nada. Es como, pégate un balazo, así como...
Sí, ¿sabéis cuál es el
fracaso total?
Alguien de un medio gringo, no recuerdo cuál era, leí muchas cosas hoy día, decía que este es el punto esencial donde tú te das cuenta la brutal crisis creativa que vive Pixar hace algunos años. Pero esta es la gota como que resaltó el vaso. Este es el momento que tú decís, weón, o acá hay control de daño, o todo lo que se hizo durante 3 décadas maravilloso lo estáis borrando con el co.
Sí, es loco, bueno, porque para que entiendan ustedes los tiempos de Pixar... Por ejemplo, hoy día se estrena Tate y en ese momento se está haciendo la del próximo año y la que viene.
Sí,
ya, cuando tú dices, se estrenó Soul, se estrenó Toy Story 4, las que vienen en los 2 años siguientes están trabajando en ese y una la tienen muy avanzada. Entonces van así de adelantado.
Sí, pero ojo, que la pandemia, había un tipo que argumentaba que la pandemia fue clave para entender el fenómeno de Pixar. Su última película en cine fue Toy Story 4, 1.1 billones de dólares mundial.
Oh, sí,
y después bueno, ahora, tres directa al streaming. Soul, la de Luca, y me falta una más. Son tres que fueron directo al streaming, la que está entre medio, porque Soul, otra y Luca.
La que fue con Onward, que es la que partió la pandemia.
Esa.
Sí.
Esas fueron directo al streaming.
Sí, pero ojo, Onward fue, es que mira, ellos pueden haber zafado, porque Onward es más o menos.
Sí, más o menos.
Más o menos. Tiene un final bonito.
Sí. Soul es
la más completa. Pero Onward se estrenó dos semanas antes de que dicen, señores y señores, en todo el mundo la gente se va a tener que quedar en sus casas.
O sea, marzo de 2020, por ahí.
Exacto. Entonces estrenó. O sea, puta, digamos que alcanzó a estar, bueno, sin exagerar, creo que un fin de semana y dos días en cartelera.
Ya.
Y a la gente, en todo el mundo la mandaban a guardar. Y Pixar lo que hizo, oye, metamos la plataforma al tiro. O sea, porque bueno, no se puede, está prohibido ir al cine. Todavía que se celebró, sí, por primera vez se puede volver a ir al cine, como
Tom Cruise lo hizo.
Claro, se acabaron las mascarillas en los aviones, todo. La pasaron inmediatamente a la plataforma. Y de ahí hubo un acostumbramiento. Y ahí tuvieron una oportunidad de oro. Porque tú la veías, no era buena.
No.
Entonces dicen, bueno, zafaron, porque le voy a echar la culpa a muchas cosas. La pandemia, por ejemplo. Y después viene Luca, que ya fue raro. Yo esto lo digo, no me estoy quejando. Yo estoy muy agradecido de Pixar, los amo, todos los estudios y todo lo demás. Pero me consiguen una entrevista,
¿ya?,
con el equipo y el director de Luca,
¿ya?,
con N personas alrededor. Termina y le dicen, ya, oye, ¿cuándo me la mandan? No, si es como para que conversen con él nomás.
¿Cómo?
Le digo, pero ¿y cuándo puedo publicar esto? No, si no se puede publicar, no es para que lo publique. ¿Y cuál es la idea? Le dije yo, o sea, bacán él y lo que había. Pero si quieren poner, por escriben por ahí lo que hablaron con él, puede ser, digamos, pero no se puede ocupar este material.
Ya, pero espérate, ¿y él sabía eso? Porque es como, no, oye, hagámoslo sentir como
que...
Él...
que parecía que no, porque era como italoamericano, muy amoroso, simpático. Yo le alcancé a hacer la pregunta, que si los italianos son tan buenos por los abrazos en esa cuestión latina, hoy día que estaba la pandemia, ¿cuánta falta hacía esta película?
Bueno, ay, qué buena.
Y Juan me contó, sí, Juan me dice, como que se para, va a hablar. No, dice, no, era para que conversaran con él. Yo dije, todavía no entiendo cuál fue la idea.
O sea, ¿para qué hicieron ese gasto de plata? ¿Y ese gasto de recursos?
De juntarlo él con, habíamos, no sé, bueno, 120 personas preguntando. Bueno, y de ahí se puso raro. Entonces la vi, y la vimos en mi casa. Estaban todos en pandemia, nadie puede salir.
Sí.
Plataforma de Disney Plus, gracias a Disney Plus. La ponemos, todo en familia, porque para nosotros es rito ver las películas de Pixar.
Sí,
pues vamos en patota, vamos todos. Y la vemos, y yo miro para el lado, y como que todo a mi hijo le gustó, así como... Pero mío, así como que. O sea, entonces, no la voy a bajar esta.
No, claro, no, como que.
No la voy a guardar.
Como que hoy está bonito, pero como que algo falta. Como que algo faltó en la historia, que la historia no es tan robusta. Sí, falta... un poquito delgada la historia.
Sí, porque yo. A mí me llama la atención que mucha gente la encontró. Hoy la viste, hoy se pasó todo. Y yo les decía, no se pasó. Coco, por último, que sí, es larga, se pasó.
Soul.
Yorai, o Soul, que es bonita. Como, oye, inteligente y todo.
Sí.
Pero eso no, bueno.
Y sabes lo que pasa, la locación donde pasa la película es bacán. Y eso te termina cautivando.
Sí.
Pero y te hace,
es salir. Es que encontré que era para la tele.
Sí, total.
No es para pantalla.
No, no, la pantalla. O sea, no tiene las capas que tiene una película, claro, de Pixar.
Soul se hizo también para dentro de la casa.
Sí, pero Soul tiene un giro del tercer acto que es espectacular.
Sí,
que tú decís, bueno, que a mí me pasó que abrí los ojos y decís, ¡no!
Ya, pero pasó algo. Con el Eventos, tuve ahí la sinopsis y decía ahí, oh, esto es como una copia entre Intensamente, sí, con no sé qué.
Y Romeo y Julieta,
Kuma. Y no me tinca nomás.
Sí.
Y bueno, y tú ya viste, 28 millones de dólares.
Pero perdona, hagamos unos puntos. ¿Viste el trailer?
Sí.
¿No te llamó la atención lo básica o el poco trabajo de la animación?
Mira, estamos hablando de personas que una vez lo conversamos, que te hicieron llorar y te hicieron fascinar con un pescado, weón, que estaba acompañado de otro que tenía mala memoria. Decís, imagina, vos llegáis con esa idea, weón, se pierde un pescado, que le falta un ala, y su mejor amigo no se acuerda de nada. Como los pescados, pues, weón. Puta, no, sigámosle dando vueltas, yo le diría, no, weón, ¿y cuánto vamos a gastar, weón, hacer una película de eso, weón? Ya, así, weón, tienen millones de proyectos y decís, pero ¿cómo? Mira, hagamos un robot que recoge basura y no hay nadie más, weón. Y tienen otro robot, weón, y como que tratan de encontrar una planta, ya. Lo estoy resumiendo.
Sí, obvio.
Muy alto. Y digo, pero, weón, busca otra cosa mejor. Los weones logran darte vueltas porque se atrevían con momentos maravillosos de escena muy inusuales y llenos de corazón, así tú llorabas. Así,
sí,
yo,
lógico.
Yo me encontraba suspirando en todo y cada una de sus películas. Y vi esto y dije así como, no, se fue la mierda.
Es que se ve muy rasca, weón.
No,
pero perdón, no encontré, perdóname, el diseño de los personajes, lo digo en serio.
Aparte que el de agua se parece al personaje de Bill Murray, en eso que era como, mostraban todo lo que era su interior.
Ah,
¿te acordáis?
Sí, weón.
Que era que mostraban todo como los anticuerpos, weón, así, bueno, las células.
Tienes toda razón.
Entonces, ya me parece copiado.
Sí.
Ella, no sé, weón.
Se parece a Vilma en cuanto yo pica piedra, sí, tiene un aire.
No me tinca.
No,
nada,
no, y sabéis que, es que de verdad te lo digo, uno pero, valoraba y lo que se fijaban antes.
Sí, y yo te estoy diciendo que yo amo Pixar con todo.
Sí, mi corazón, no, yo creo que todos.
No me tinca, si no me gusta, no me gusta. No,
se está hablando de una crisis creativa y lo que decían en la mayoría de los reporteros gringos, este es el momento. Si la próxima nos despega, uff. Vamos a terminar viendo puro refrito de Toy Story, así como Lightyear,
sí,
que no van a lograr cautivar a nadie del público y estos personajes lamentablemente se van a terminar perdiendo posiblemente en el tiempo y el espacio.
Bueno, yo creo que si Disney compró Marvel, Star Wars, Pixar,
todo,
entre otros, los Simpsons, lo que es.
Temas.
Yo creo que yo creo que tienen, de veras, sí, pues. Sí, son los dueños de eso. Sí, yo creo que no saben que existe, weón.
No.
Por eso dan lo que dan.
Sí, como...
Ya. Pero yo creo que es el momento de paremos,
claro,
y compremos cabezas.
Así, o descansemos, a lo mejor uno sabe tampoco no el estrés que hay dentro.
Sí, pero no puede.
A mí me parece, yo siempre digo, el ocio es la mejor manera de generar la creatividad. Se está hablando de una nueva historia, sí. O sea,
ahora,
hablan,
ojo,
hablan también de otros spin-off.
Oye, ojo, digámosla, porque Toy Story que hicieron algo impensable. ¿No viste la primera y sí, weón, la cagó esta weón? ¿Qué hicieron? Inventaron un nuevo tipo de cine.
Genial.
¿Veis la dos? Weón, ¿cómo la dos va a ser mejor? Weón, qué weón más increíble, qué original. Ya,
sí.
¿Ya viste la tres? Weón, lloraste, sí, weón, lloré. Casi me mato. Lo... Y dan la cuatro y dicen, ya, vamos a verla. Weón, es la mejor de todas.
Sí.
Entonces vos decís, weón, qué onda.
¿Qué está pasando?
Ya, entonces... Yo creo que la 5 no puede no ser mejor que la 4, porque si no, bueno, así me lo decapitado.
Espérate, pregunta, porque no es fácil. No es fácil hacer 4 buenas películas de un mismo tema.
No, y que una sea mejor que la otra.
Por eso digo. Ya,
yo creo que es un caso único. Ninguna saga,
ninguna,
todas las que vienen son mejor que la anterior.
No,
ninguna.
Nunca.
No me acuerdo de ninguna saga en la maldita vida.
No, ninguna.
Claro, El Señor de los Anillos no cuenta porque...
Es que
porque está echado una vez, güey.
Taparon todas las aristas de lo que puede pasar con un juguete, güey. Esa weá es genial.
Sí.
Todas las aristas. Los cambios de dueño. Todo, sí, todo. Todas las los coleccionables.
No, pero la muñeca, ¿cómo se llamaba? La de la 4. Gaby. El rollo que tenía, güey. Así para que no la dejaran sola, güey. Oh, bueno, no, pero porque hablaba como de las parejas, en el fondo decía,
sí,
si tu dueña, que para ti es tu amor único, ya no te quiere, hay otro que sí te va a querer.
Sí.
Oh, no, y si es me, como, te puedes reinventar.
El mensaje increíble.
No, güey, no, yo la miré y decía, güey, no, aparte que el oso con el conejo son una...
Son lo mejor
que atacar. No, pero ya tengo un plan.
Y una película, y sí, transversal.
No, y sí, hacían el mismo.
Cara. Mi vieja la fue al cine, mi mamá no va al cine, no la llegué ni a patar. O sea... Yeah. Y espero que Pixar en esta crisis no se dedique a reventar un producto como ese, que está tan bueno como está, que yo creo que... Puta, a cuidarlo, en vez de sí, decir, hagamos harto spin-off.
Sí, sí, que
Lightyear fue mala.
Voy a decir algo políticamente incorrecto.
Dígalo. Pixar.
Las películas de Pixar las hacían como 3 jugadores.
Sí, vos.
Entre ellos John Lasseter, ¿cierto? Que lo reclutó Disney.
Que hoy día están pidiendo a gritos que vuelva a Pixar.
Sí, porque él es un genio. Es un
hombre, él es el genio.
Es un hipergenio. O sea, está Steve Jobs y él. Y él era el segundo dueño de Pixar. Y sé que estaba todo bien cuando se daba vuelta entre 3-4 horas. Y de repente empezaron, pues también es lo que voy a decir, porque yo encuentro que es el camino natural de las cosas. De repente dijeron, oye, nos va re bien, weón, tal, weón. Démosle oportunidades, weón, a los chicos nuevos y todo. Oh, y todos se vieron nerviosos, empezaron a debutar. Y ya, y le empezaron a permitir los que hacían los cortos que van antes de las películas.
¿Sí?
Ya, vos dirigiste una película. En serio, weón. Y ahí... entre ya, la inclusión se les pasó la mano.
Claro.
Y yo creo que las películas la tienen que hacer como las películas de Disney. Po. La hace un Disney y después la hace otro weón. Ya,
sí.
Y ya la tuvo la que viene. Pero no pueden salirse los cabos, po, weón. De hecho, Pete Doctor, el de Monster, el de Soul, po.
Sí.
Es la última buena dentro del último lote.
Lo po. Que pasa es que tienes que fijarte que hay una línea editorial también que también la perdió Pixar. Dejó de ser la empresa que era. Porque cada película de Pixar es una sorpresa.
Sí.
Entonces, ¿qué van a hacer ahora estos weones? Y ahora es como, ¿esto es? ¿En serio?
Sí.
Y eso es súper malo.
Claro, porque esta creo que es la que hizo el mismo director de Arlo, el del dinosaurio. Porque sé que no es mala, pero que yo no lo olvido.
Totalmente.
Que yo no lo olvido. Ahora tiene una escena muy notable. Pero bueno, está con el dinosaurio, el cabrón, el carnícola.
¿Ya? Yeah.
Y se comen un hongo mágico, weón, y empiezan a vacilarse la guatita. Weón, el loco,
weón. Así como Dumbo está curado.
Weón, pero 2 minutos, así, weón, y métale así, está pero bien. Chipeado los weones.
Ya, salgamos de ahí, ojalá ya. Que Pixar se mejore. Maestro, el documental de Stan Lee que lo subió Disney Plus. Ya, vamos antes de entrar
a la polémica. Lo pude ver antes gracias a la gente de Disney Plus.
Antes de entrar a la polémica de los Kirby con la familia Kirby, ¿qué te pareció el documental?
No me gustó.
¿No te gustó?
No me gustó por razones...
¿En su cinematografía?
No, no me gustó por lo que me generó. O sea, no le estoy echando la culpa al documental. Me hizo dar cuenta de algo que no sé si estaba en sus planes, el documental, y algo que yo creo que siempre le sabía.
Pero no pero quería aceptarlo.
Nunca lo quería aceptar.
Sí, me pasó lo mismo también.
Y es que Stan Lee, lejos de ser un genio, es un buen divertido que no entiende mucho lo que le pasa. Y el buen inventa weas con libertad que le resulta y un buen con raja. Le funcionó lo que atinó. O sea, como él mismo decía, vio una mosca caminando del techo y se le ocurrió a Spider-Man. Nada que ver. Llegó, le chutó Spider-Man.
Sí,
chutó, pero no porque entendió algo, pero dije, ¿saben qué? Un superhéroe joven con problemas en la casa que camina por las paredes. Le llamó la atención que caminaba por las paredes. No, no todo el rollo de no, Spider-Man
exacto.
Que salió en el vuelo del agua. ¿Qué quiero decir? Stan Lee es como un actor, man. Igual le va bien en la raja, pero bueno, no entiendo lo que está haciendo.
¿Sabes qué fue?
O sea, no, nunca cacha.
O sea, yo creo que si la gente, si querían dejar.
Mira, es que se acuerdan estos genios cuando a veces que tú te das cuenta, tú con tu juega. Es decir, bueno, y estamos con el dueño que inventó el computador portátil, weón, que hoy día todos ocupan. Y que, bueno, todo imposible no tener uno, weón, te lleva el trabajo a todas partes. Y aquí estamos, bueno, ¿y qué opina esta genial que se le ocurrió? No, es que yo vi un día una maleta y. Y ahí estamos, weón, pero oh, qué bueno que le guste lo que hice.
Sí.
Y no tiene más opinión porque no sabe lo que hizo. Es como eso.
¿Sabes qué es lo que
hizo? Hizo una hueá buena, pero no tiene idea.
Claro, porque tú querés contar la historia como del tipo que está detrás de la revolución Marvel y termina siendo una historia tan simplona, tan relatada simplonamente por él, porque a mí me parece esto así.
Sí.
Quería tener un trabajo fijo, así que llegué ahí y me fui quedando y limpié. Y de repente me decían, oye, ¿se escribió una historia? Y yo fui a escribir una historia.
Claro.
Y la escribí bien. Y lo que es llamativo es que el Lee trabajó durante 20 años en Marvel antes del Hombre Araña. O sea, se demoró 20 años a aprender a escribir bien. ¿Cachai?
Sí,
hay cosas en la historia y cómo te lo relata él con tanta naturalidad como, oye, fue comprado unos tomates y inventaron el Hombre Araña, que me parece que no lo deja en buen pie. Es más, te hace cuestionarte realmente el valor de los co-creadores.
Absolutamente,
de Stan Lee y ponerte en el caso incluso a la familia Kirby que reclamó con
tutti por este documento. Pero ahí tú te das cuenta del valor de buenos como Alan Moore, que son buenos. Sí que la piensan dos veces antes de hacer algo.
Eso es de verdad.
Y cuando de repente dices, ya voy a agarrar yo una historia de Superman, de Batman, otra cosa, y le voy a dar mi vuelta. Y vas a decir, oh, la hueá buena, así como la broma asesina, cosas así.
Exactamente. Watchmen, claro, Vendetta.
No, yo no tengo que inventar nada. Ver, yo agarro dos buenas ideas, veo cómo evolucionó natural y por sí solo el personaje, y yo le voy a dar un giro increíble. Ya, Stan Lee no es eso.
No,
no está el día, es como dicen, oye, y si de repente hay un weón así que, puta, no sé, weón, que tiene una pierna más larga que la otra, y ya, el hombre luche, que juega, no sé, cualquier weón, y siempre está, y de lo loco la weá funciona, nomás.
O sea, si te fijas.
Y de ahí le van poniendo color por dentro, pero...
En el documental, en la entrevista que le hace Kevin Smith, este DVD que se llama Marvel Masters, sí. Una cosa así. Lo entrevistaba directamente y Lee le decía, bueno, ¿cómo está el Hombre Araña? Entonces era como, mira, se me ocurrió cómo lo hiciste esta weá. Y va la parte donde tú decís, que decís como que el weón es flojo. Mira lo que te voy a decir. Bueno, y se me ocurrió que el weón lo mordiera una araña para que fuera más fácil, porque no tuviera que explicar tanto. Y lo mismo con Hulk. Oye, es un científico, entonces ahí pasó algo y cambia. Para no explicar tanto. ¿Cachai? No, en realidad no le interesaban esas cosas. Siempre argumenta que lo que le interesa tiene que ver con los problemas que tienen de cualquier humano.
Claro, ese fue el cambio. Eran superhéroes con problemas.
Sí, superhéroes con problemas. Ese fue el cambio real que hizo que hubiera lectores mayores. Pero en su autoría y el trabajo real, pareciera que la apuesta de Stan Lee es mucho menor de la que pensamos. Es casi como en una reunión de pauta, un par de instrucciones para que otros desarrollen la idea.
El gol la empuja para un lado,
claro.
Y tiene raja. Porque tiene buenos colaboradores que le sacan mucho partido a eso.
O sea, el método Marvel, pues, weón, que durante mucho... Yo la primera vez que lo leí era como... El método Marvel, yo decía, puta, qué genio estos weones. Cómo llegaron a la mejor mecanización del trabajo. Y el weón dice en el documental, puta, teníamos tanta pega, weón, yo estaba lleno, weón. Así que le dije, weón, dibuja tú, yo lleno los globos. Es como todo desde lo mundano, weón.
Sí, pues
todo. ¿Cachai? Es como todo. Nomás. Claro, en lugar de que tú digas, puta, mira cómo estos weones con una idea, con un valor o un principio en común, deciden cimentar lo que cambió la historia de los cómics superhéroes para adelante.
Sí.
Es tan casual que es mejor no saber, weón.
No, guapa la esposa de Stan Lee.
Guapa.
No, pero era bacán ella.
Sí, ella era como...
Era como un genio. Ella la encontré tan lúcida, weón.
De hecho, ella, cuando tú te haces la comparación con Mary Jane, decís, buena.
Sí, es que sé que el episodio que ella tuvo que ver mucho más de lo que el documental muestra.
Sí.
Porque tú la escucháis y es como una mujer súper inteligente, además de ultra guapa.
Y empoderada.
Sí, pero clarita. Sí. Es como que le pedían explicar algo y te decía, mira, esto es tal como tal cosa. Y así fue hasta este punto y de aquí se convirtió en esto otro. Oh, sí, de veras. No, pero está lindo. Bueno, ¿y cómo funciona esto? Así no es, po. Como que así responde el weón. Así como, sí. Y además que cómo se le ocurrió a Stanley, es como Stanley se llamaba.
Sí, pues, se llama Stanley Lieber.
Claro, no sé por qué lo cambió.
Porque yo creo que para los cómics, po. Ahora, lo que me llama la atención es que no sea capaz de... O que un documental que va a hablar de Marvel no sea capaz de reconocer la importancia de los demás. O sea, perdóname, Jack Kirby.
Sí.
O sea, Jack Kirby es... Sí, puta, claro. Dios en sí, esta weá,
sí,
hombre.
Sí, los cuatro fantásticos.
Cuatro fantásticos. ¿Tú sabes
o que sea, lo ese dibujo, tío, de que fue los que ocuparon para los cuatro fantásticos de Hanna-Barbera. Así como esos globitos, esas pelotitas.
Tocaste un punto preciso. Porque Stan Lee, en el documental, se hace dueño de leer los cuatro fantásticos. Que casi fue como, oye, Stan, como no estás diciendo nada, ¿por qué no te hacía algo así con unos superhéroes? Porque viene la Liga de la Justicia de América y queremos algo parecido. ¿Ah? Tú sabes, ¿ya? Y el weón te cuenta, y lo que te cuenta el documental es como, oh, yo hice la mole y que fuera así como tallas con el niño antorcha. Claro. Porque eso va a ser divertido.
Claro.
Pero la realidad es que la familia Kirby, específicamente su hija, argumenta que si uno mira y empieza a revisar lo que Stan Lee dice que creo, no es así.
Uh-huh.
Ella dice que, según Lee, la idea siempre fue suya.
Sí, po. Que él dice que él es la idea y el otro lo dibuja. Mira,
según Lee, siempre fue idea suya. Lee pasa bastante tiempo hablando de cómo y por qué creó los Cuatro Fantásticos. Con solo una referencia fugaz a Jack Kirby. Así como que Kirby los dibujó.
Claro.
Yo hice todo esto y él dibujó. De hecho, la mayoría de los historiadores de cómics reconocen que mi padre basó a los Cuatro Fantásticos en un cómic de 1957 que creó para DC llamado Challengers of the Unknown. Así como los
retadores
de lo desconocido.
Que él mismo hizo.
Que él mismo hizo.
Ya.
En el año 57 para DC no tuvo éxito. Fue esos cómics que quedan perdidos de repente de un número. ¿Y qué hizo? Retoma los personajes para crear los Cuatro Fantásticos. De hecho, dice que había nombrado Ben Grimm The Thing en honor a su padre, Benjamín, el padre de Jack Kirby.
Ya,
y a Sue Storm en honor a su hermana mayor, Susan.
Ya, pues son los Cuatro Fantásticos.
Entonces, la pregunta es, ¿es Stan Lee solamente un fenómeno de casualidad, de altavoz y de marketing de parte de la que sería... la editorial de cómics más famosa del mundo, es como, ¿estaba ahí en el momento exacto, en el momento adecuado? ¿O realmente tiene autoría y valor en esto? La gente más fanática de los cómics, los fanáticos más duros de Shazam Comics, ninguno quiere Stan Lee. Incluso recuerdan que alguna vez escribió algunos números para DC, liviano y bastante... dejando mucho que desear.
Sí, mira, la discusión como lo plantea el documental dice... y se enoja, ahí es como cuando la base pone el documental medio peludo. Le dice, bueno, si yo tuve una idea... y el otro güey le dibujó nomás, ¿de quién es la weá? Es mía, weón. Entonces, ahí empieza a salir lo otro, po, que en realidad su idea no fue tal, weón.
No, po.
No, y también es ingrato decir eso. Porque si los Cuatro Fantásticos no lucen como los conocemos, yo no sé si le va tan bien, weón.
O sea,
Spider-Man,
eso.
O de Steve Ditko, todo, si no lo dibuja con ese traje que... me sigue pareciendo que
increíble.
La primera vez que yo me topé con el Hombre Araña, weón.
O sea, la vez que tú lo veís físicamente.
Lo mejor,
exacto, porque físicamente le entra es ¡buah!
Sí,
pero imagínate tú una capa, fuera rubio.
Claro.
Y, ¿cachai? Y a lo mejor no tendría el impacto que tiene. El impacto visual del Hombre Araña es muy fuerte, weón. Es tan impactante a nivel positivo como ver a Darth Vader la primera vez a nivel negativo. O sea, te voy a ver si este bueno es el malo, te voy a Spider-Man si este bueno es el bueno.
Claro. Y bueno, y Jack Kirby finalmente el que le da. O sea, Dios es abstracto, pero cuando alguien viene y lo dibuja en una iglesia, todos van, weón, a hacer, weón, misa, weón, de rodillas frente al dibujo, weón, porque es el poder de una imagen. O sea, finalmente le da cuerpo, visión, no es simplemente una idea, que es algo muy
piensa que
Jack, desparramado, digamos.
Jack Kirby murió en el 94 y su familia todavía se molesta con el tema de Stan Lee. O sea, insisten en que, mira, por ejemplo.
Bueno, pero también igual el documento muestra cuando Steve Ditko se hace que yo no puedo seguir en estas disputas, weón. Me carga y como que se vira. Y todos dicen, weón, Marvel acaba de perder, weón.
Al más importante.
Grandes, sí, pues. De lo más importante. Y uno dijo, no, pero yo tengo un par de weones bacanes que lo puso a escribir como, weón, 18 tipos de historia, sí, weón, y dibujo, weón.
No, si no aparece Romita. Yo no sé cuál habría sido el futuro de Spider-Man, en serio. Sí, pues, weón. Lamentablemente la pluma es muy importante. Mira, para que terminemos con lo
pero
de...
Pero sé que, en definitiva, sé que si uno lo ve livianamente el documental,
choro.
Pero si le ponía un poquito de atención, es como que da así como una sensación media agria de él. Y si lo miráis así como ya, así como con rayo X, es como que, ¿sabéis qué? Voy a decir lo que nadie se atreve. El hijo era bien a huevo, no.
Sí.
Y punto. No, en serio. No.
Y como
oye,
tramposo,
weón. Pero sí o no.
O sea,
a ver,
weón,
usted
yo
lo quiere.
Yo lo quiero. Yo lo quiero. Lo fui a conocer al comité.
Maestro, cuando lo tuve al lado y yo la cagué. Yo
el dibujo.
O sea, me mandé uno de mis grandes condoros, weón. ¿Cómo le pido un dibujo, weón? Si cuando es que digo que está nervioso.
Uy, se entiende.
Pero si era Stan Lee, weón. Claro, no, yo le digo así como, no, yo no dibujo, así como.
Claro, yo no, puta, no sé, cachado, soy Stan Lee.
Claro, sí, pero no, es que yo no sé dibujar. Y ahí son a la misma velocidad en la luz, así como. Sí, pues si no, él no dibuja, él escribe la weá.
Ahora, este es un documental que cumple con la expectativa que tiene toda la gente que no conocía a Stan Lee y lo vio aparecer en cameo en todas las películas de Marvel y tiene esa imagen de él.
Sí, ahora yo encuentro que no sé si es una buena idea haber hecho un documental.
Yo creo
que
no.
Porque no hace falta.
No.
O sea, mejor mantener el mito, que es como, ¿cachai? Es como que la iglesia dice, wow, vamos a hacer un documental de Jesús. Y parte la weá. Bueno, hay hartas pruebas que podrían quizás demostrar que él nunca existió. Bueno, no digáis eso.
Claro, weón, estáis matándome la weá.
No, es que quiero hacer una weá en serio, pero mejor no lo hagáis, o sea,
sí.
Es como eso, weón, quédate callado.
Mira, para que cerremos el tema, tengo la... Ahí está la foto, toma, cómo te quiero, viejo.
Pero maestro, esto es como ir así como un museo de cera.
Maestro, yo
estaba...
¿Lo
cual es tieso?
Maestro, yo estaba... Bueno,
ya, pero esa es la emoción, ¿no?
Sí, aparte que la ceguera del foco. Stan Lee nunca me miró, si nunca mira, siempre está la emoción mirando para adelante.
Es que
sabía su pega.
Ya, pero imagínate que se los mira todo, queda con tortícolas.
Tenía 90 y tantos años, además. Lo tenían ahí, perdón, yo creo que los hijos, la hija lo ya así, ya ponte ahí, cobremos los dólares.
Sí. Yo creo que los cameos que él hacía en las películas Marvel, así como, oye, ¿qué onda? Eso es él.
Claro.
Ni más ni menos.
Sí.
Es
ahora, te voy a decir una cosa. Creo que este documental de Stan Lee sí tiene un trasfondo, que es otro negocio.
¿Qué es cuál? No lo pude ver, Juan. ¿Cuál?
Date cuenta que, puta, hicieron caleta de voces con... Que no es la voz de él, así que no son grabaciones de él.
Ya.
Porque hay cosas que dice que nunca las dijo en ninguna entrevista. Si te fijáis, los pedazos de entrevista son súper cortos. Cuando aparece él en el video.
Sí, pues.
Y pareciera que como a Val Kilmer, que le hicieron la voz para Top Gun, hicieron el mismo trabajo con la voz de Stan Lee. ¿Qué significa esto? Que a Stan Lee, ni Marvel, ni Disney, lo puede dejar morir. Porque si lo dejan morir, ¿qué muere con ellos? Una parte del negocio.
Sí, por una religión. O sea,
exacto.
Aparte uno de los profetas, po, weón.
Exactamente. De hecho, el weón, para terminar nomás, una weá que me dio rabia fue el nombre Marvel. No, pues estábamos ahí, se llamaba Atlas. Y claro, pues, el primer cómic de esto se llamaba Marvel, po. Así que le pusimos Marvel.
No, pero si por eso, si es todo así.
Y después la arregla un poco así. Bueno, y como Marvel una palabra buena, voy a decir Marvelous, Marvelindia, Marvelandia. Así,
ya. Me decía, ay, por eso lo puso así.
Sí. Te quiero mucho, Stan Lee. Tendría feliz una figura tuya, weón. Tengo la foto, pero weón, puta, el documental te dejó muy mal parado. Y ahora entiendo a los grandes críticos que tienes, incluso con Spider-Verse. Este personaje que viene del futuro, este Spider-Man que es como rojo con azul, de traje completo, no recuerdo el nombre. Reclamaban que el creador de ese personaje, que no es Stan Lee, murió en la ruina. Sin el personaje, sin recibir un mango de los derechos de imagen que le habían tocado. Igual te quedó Stan Lee, era un guan malo. Ya, pasamos de ahí.
¿Será por eso que los Cuatro Fantásticos está maldito, güey?
Puede ser,
porque hay una disputa donde el verdadero creador Jack Kirby nunca se le dio el mérito.
A lo mejor Kirby maldijo el cómic.
Así
¿por qué
como el creador de Superman, dijo, no, la mierda. Oye, y quizás por eso no hay caso. Bueno, y yo, antes de morirme, tengo que ver una película de los Cuatro Fantásticos.
Mira,
buena, güey.
Hasta el día de hoy, lo mejor de los Cuatro Fantásticos es la serie de mono animado del 60.
Y muy buena.
Y muy buena.
Y respetaban los cómics, ¿cachai? Que era la misma
Exactamente, la misma historia, los mismos dibujos, los mismos... Nadie de hoy se hacemos a Ben Green morado.
No, no, claro. No, y las voces en castellano eran bacanas, güey.
Sabes que el doblaje entra mucho mejor. O sea, el lip-sync, se preocupaban más.
Sí.
Ya, salimos de ahí, buena, maestro. Bueno. Avatar, Netflix libera las primeras imágenes de su nuevo live action Avatar.
De la serie
La leyenda animada, de Aang. Así es el nombre. Ya,
existe una película que la hizo Chamalán.
Sí, el 2010.
Sí, que es como...
Que es como que pasó sin pena ni gloria.
Sí, estaba bien.
En esa etapa de él donde nadie lo estaba viendo mucho.
Sí, que fue bonito la adaptación, pero no tenía el peso... Ah, pues, porque si no habéis visto la serie, es como ya... ¿Te acuerdas qué anime? Y dice, ah, no, anime no está hecho por japonés. Y ya empecé a verla. Claro, estaba con estilo anime.
Claro.
Es más fuerte que la chucha, no, para algunos es como la mejor serie que han visto. Y si no, de las animadas la mejor que he visto.
¿Y para ti?
No, está en un top importante. O sea, es muy buena. O sea, esa la compré original. O con sea, eso te digo ya, todo. Con su... Ni siquiera la bajé. Ya, con me la compré original.
Ya, perfecto. Mira, ahí estamos viendo la fotografía. No sé qué te parece. A mí live action siempre me asusta.
Es que es difícil. Porque es muy difícil. No podía hacer la expresión de un dibujo animado mirando al lado. Po,
sí, pues, bueno, ¿cachai? De hecho, cuando vi por primera vez la flecha que tiene en la frente y en el cráneo...
Está media grande.
La encontré grande. Y
pero sí, dije, pero un milímetro más grande.
No, dije como... Y le hicieron con plumón. Pero después lo entendí como que a lo mejor es un tatuaje. Entonces se tiene que ver como tatuaje para que se entienda mejor, ¿cachai?
Es que era un tatuaje. Se supone que él nace con eso.
No, pues me imagino que para me imagino
¿cómo
que
lo van a tatuar?
Le van a buscar explicaciones, pues, güey. O sea, sí son... Ah, la mala noticia de este live action.
No, espérate. Se lo digo al revés. Si no, la flecha no les queda bien...
Ya partimos mal.
No, pero güey, si es la flecha nomás, pues güey.
Sí.
O sea, ya,
como... ya, pero otra mala noticia.
A ver.
La producción no contará con la participación de los creadores originales, Michael Dante DiMartino y Brian Konietzko.
¿Por qué?
Quienes abandonaron el proyecto por diferencias creativas, maestro.
O sea, este proyecto no cuenta con los creadores de la serie.
De la serie. Porque,
yo creo que son mala
porque
idea,
sus ideas, bro, que son las originales, chocan con la idea del estudio que quieren hacer. O sea, otra cosa.
Netflix le hizo la gran estadía al Avatar.
Exactamente.
Y Jack Kirby, ya espérate. Oye, otra weá.
¿Sabes lo que me pasa a mí con los ejecutivos? ¿Eh? Yo siento que este weón ve esto y dice: mira, no sé por qué, pero acá tenemos el nuevo Harry Potter. Así que saquemos a estos weones para que pensemos en hacer 8 películas. Y tú dices: pero huevón, no puede ser que la ambición sea esa. ¿Cachai? La ambición de todo estudio es meterte 10 temporadas,
no,
8 películas.
Le discutí,
no, pues weón.
No, igual estamos en un mundo globalizado. O sea, yo creo que no es menor que digan: y los creadores, weón, los echaron.
Pero es que es mala idea, pues, weón, ¿cachai?
Oye, espérate, ¿no? Mira, voy a poner la foto, ¿no, Andrés? Ya yo no me toque, ya me callo como la wea, además. Ya, porque Aang, ¿cierto?
¿Sí?
El Avatar, el último maestro aire, es pelado por genética. Pero el otro le cortan el pelo, pues, o sea, tiene los pelos, o sea, se tiene que rapar, pues igual eso tiene.
Pero perdóname.
El típico que no es pelado y se rapa.
Ya, pero espérate, él no parecía que está parado donde están los monjes.
Sí, como Chabolín.
Como Chabolín, no, perdóname. Entre el look, el pelo, el fondo.
Sí, los colores. Es que está basado en eso en parte. Po.
Es que a lo mejor le están dando más a eso en la serie de lo que va, de lo que tenía la
es
serie.
Es que se equivocaron porque no tiene nada que ver con eso. O sea, tiene que ver con una guamea kung fu, como con los elementos, bueno, y sintonizarse y todo. Pero tiene vida propia la
serie. Usted acaba de hablar como el creador. Y yo fuera Netflix, ¿sabes lo que le acabo de decir? Está despedido. No nos sirve, bro. Lo que queremos hacer nosotros es que sea... Es,
claro,
yo,
hacer yo, Karate Kid.
Es que lo cuento súper triste, güey. Porque finalmente es como... Vamos a tomar un fenómeno que tiene éxito, pero vamos a hacerlo perder ese éxito para hacer lo que queremos contar,
bueno,
nosotros.
Bueno, pero sigo... Pero mira, es que aquí insisto... ¿Cómo no pueden inventar otra weá? ¿Por qué tienen que hacer algo de una serie de hace 15 años?
No, porque, sé. No, porque no saben qué hacer, pues, y porque tienen todo
pero,
miedo.
Pero tú, pero te cae en la cabeza. Tú no. Decís que en este momento no hay nadie que no se le ocurra nada. Debe haber. Lo que pasa es que no se atreven a tomar esas decisiones de vamos a hacer esta weá loca que se le ocurra.
Voy a poner un ejemplo que no es el mejor, pero creo que se entienda. Parásitos. Una película
ya,
surcoreana. Si alguien te dice que el marketing de lo que no se conoce, o sea, que no es un remake de algo o algo sacado de otra idea, no va a tener éxito porque a la gente no le va a interesar verlo. La película llegó al Oscar y terminó ganándola. Si no me decís que eso es un triunfo de marketing y de imponer una película que todo el mundo dijo que era tan buena que todo el mundo la quiso ver, o sea, eso todavía funciona. Yo no creo que eso haya pasado de moda.
Bueno, pasó con todo en todas partes al mismo tiempo.
Pero no ha pasado de moda el boca a boca, no ha pasado de moda el decir, oye, la hueá buena.
Es lo que me está hablando hoy día. Si está buena, le va a ir bien, punto.
Claro.
Ahora, ¿qué hace algo bueno que tenga varias cosas? Y me voy y se me en la cabeza a Spider-Man de nuevo. Tiene espíritu. Tú,
sí.
Tú miráis a Weinstein, si miráis a Morales, y tú decís, ¿hay alguien detrás de este mono animado? De hecho, se me acaba de olvidar que es dibujo animado esto. Estoy escuchando a alguien. Y lo que le pasa a mí me importa. Espero que le salga bien las cosas.
Es que eso entonces, lo decíamos aquí.
Tiene vida, po, weón.
Lo decíamos aquí. todos los personajes, por ejemplo, en Spider-Man, nunca hay una opinión política del personaje. Sin embargo, el personaje, tú te das cuenta que tiene una posición social. política en su colegio, y eso te hace que el personaje sea redondo, sea alguien tangible. Claro. En cambio, cuando los personajes son un par de diálogos entretenidos, tienen un centímetro de profundidad, tú lo que haces no te enamoráis de él. No podías entrar a sentir empatía por lo que estás diciendo. No, pero no te importa. Y ese es el problema, la baja construcción de los personajes. Mira, hablamos de la weá trans de Gwen Stacy, ¿te acordás? Sí. Y yo te planteé, decía, esto puede ser parte del backstory, el personaje me parece que está bien. Ya salió alguien en redes sociales a decir, no, porque ella está confundida toda la película, ya está demostrando que va a ser el primer personaje trans del universo Marvel y bla, bla, bla. Y me parece que eso son conjeturas que no se pueden sacar sin que nadie lo haya dicho.
Sí, es demasiada especulación para lo que la película muestra.
Exacto. Puede ser parte del backstory, que eso hace el personaje más rico, nada más.
Sí, aparte que no puede ir, que es como han dicho tanto últimamente, que de hecho parece que los woke le tienen los días contados, porque es como, bueno, si quieren algo, invéntenlo ustedes, no transformen lo que ya está en lo otro.
Pero claro.
Así como, bueno, este bueno era así, ¿te gustó? No. Ok, no lo veáis. ¿Te gustó este? Sí, velo, pero no lo vistas de otra cosa. No, ¿acaso no es lo que tú estás pidiendo? No me disfraces. Bueno, no deja de disfrazar a los demás.
Sí. No, tenemos problemas de sinceridad, que me parece que es...
El problema de sinceridad brutal. Que pasó con Jenna Ortega, ¿cachaste, no?
¿Por qué?
¿Que salió Johnny Depp a defenderla?
No.
Johnny Depp, muy hombre con sus años, digamos que sabe... Ya, o sea, le tomó todos los ángulos a la industria del cine.
Maestro,
sabe lo que pasa.
Maestro, perdí un pedazo de dedo en su separación. Con imagínate, eso lo digo todo.
Imagínate. Sabe todo lo que puede llegar a pasar. Se mandó una predicción sobre Jenna Ortega.
¿Ya?
Argentina. Decía, ella, esta es una chica que se pegó así como dos bombazos, le está yendo bien, su personaje... Es irreverente, es raro, es...
Diferente.
Melina, pues bueno. Y eso va a cagar, porque ella va a creer que ella como persona tiene permiso a hacer lo que quiera.
¡No!
Y la dejó, ya. ¿Y qué pasó? Está con la mamá, le sacan una foto, a Jenna Ortega fumando, está con la mamá, hablando así, bueno, tengo un puchillo, le dice, oye, bueno, no fue misma, le dice, pero bueno, pues, bueno, lo suben, bueno, y pasó de, bueno, Jenna Ortega te amo, a... ¿Cómo estáis fumando? ¿No sabéis que el planeta que te hace mal y la weá, la cacha, le espera? Bueno, pues, bueno, tuvo que empezar a cortar la red. Le entró una depresión de la cual le está costando salir. Y él dice, bueno, me doy cuenta, no puedo ser yo. Estoy obligado a que ser como los demás quieren que sea.
Claro.
O sea, si a mí me gusta... O sea, dice, le entró una depresión porque no pudo soportar esto. Me dice, yo no sé si ahora lo que voy a hacer. No sé, voy a ir a un asado. Yo no sé si alguien se me puede sacar una foto y está viendo mal eso. Es decir, me estoy comiendo un helado. Yo no sé si está mal, pero sí, como hoy gente que lo tiene que comer, estoy comiendo en el lado. Bueno, entró en esa weá de cada cosa que hago puede que esté mal. Entonces no quiero hacerlo y yo no puedo ser yo.
Ya, pero ahí está cagado.
Pero Johnny Depp es genial porque hizo ese anuncio. Dijo, va a pasar esto con esta niñita. Y ella que es súper así, como en poder de cambiar. Ahí te das cuenta, por dentro, weón, son así, pues. Fracker, pues, la tocaron. Y todos los que la aman se volcaron a cómo se te ocurre, weón. Y...
Ahora, la gente no dejó de entender que estos son personas con vicios, con defectos, con virtudes, con todo tipo, que son un conjunto de distintas sensaciones.
Peor, todos quieren que sean como.
Su personaje.
Yo quiero que sea el mundo.
Pero es que
o sea, como si yo quisiera que todos fueran, no sé, simpáticos.
Ya, pero estás como la encachado la gente.
Y a los que no es así, metamos los precios.
Ya, pero, por ejemplo, los que son más progres y tienen los mejores discursos y todo, ellos empatizan con los buenos que tienen su misma idea. Tú lo pensás como ellos te atacan al tiro. Son súper intolerantes, a pesar de que hablan de la tolerancia.
Por eso.
Esto es lo mismo.
Un progre pelea con otro progre de otro lado.
Claro, pero empatiza solamente si piensa lo mismo. No tolera el pensamiento distinto. Esto es lo mismo.
Pero te das cuenta que no hay mucha reflexión al respecto. Porque o sea, ellos amaron a Merlina.
Claro.
Y en un momento se olvidan de que una persona detrás, pues,
o sea, perdóname, y si Jenna Ortega fuma, ¿no es problema de Jenna Ortega?
Hasta lo que yo entiendo, sí, porque está haciendo algo que no está prohibido, no, y pues, si te gusta o no. O sea, es que, y vuelvo a caer en lo mismo, yo, estos mensajes que yo no me di cuenta, para mí, cuando yo quise hacer así como cosas buenas, me di cuenta que si yo digo, ya voy a ser súper impecable, o me di cuenta, ah, chucha, no me puedo poner esta polera, porque esta polera, parte de ella fue hecha en no sé qué país que hizo una guerra, ya, no. Okay,
claro.
Ya, este gorro. Bueno, no puedo porque los gorros se inventaron para tapar los niños que tenían. Ya, al final, ¿sabes qué? Puede hacer nada.
No.
Bueno, agarra cualquier weá.
Bueno,
y ya está mal. Ya está mal. Está todo mal.
Tu zapatilla hecha en Malasia por un cuerpo.
Entonces tenéis que poder ver, weón, hasta dónde llegáis. No, y es una locura.
Ya, pero es divertido que te ponen la Air Jordan de $500 que la armó un cabro en Malasia. Pero eso está bien, pues.
Bueno,
eso lo puedo ocupar, po.
Ya,
porque la ocupan.
¿Cachai?
O sea, es que. Mira, de repente es mejor quedarse callado. que es algo que se ha olvidado en el tiempo, eso de quedarse
callado. ¿Y sabéis lo que les falta? O sea, es tu consejo, ¿eh? Pero en realidad no es malo. Que es cuando yo te digo, oye, weón, ¿por qué andáis con esta weá, weón, de esta marca, vos no sabéis? En vez de ser así, mejor que te inviten a algo simpático y le decís, oye, ¿por qué no te venís en vez estas weas que son súper fresquitas y la hacen así como pura señora, weón, claro, que no sé qué? Y capaz que lo haga, weón, porque hay una weá amable, simpática y cariñosa de por medio. Que generalmente, no sé si ustedes conocen las personas a las que hablan así, ¿eh? Pero si yo les digo así como, oye, ¿vos por qué sois tan weón no usar esto? Generalmente, se lo obligo, si no se han dado cuenta, uno tiende a no hacerles caso. Si alguien te trata mal,
sí,
uno no le hace caso al otro. Entonces, cuando uno le digan, oye, weón, asesino, ¿cómo se te ocurre? Probablemente tú pasaste a ser el ahueonado y van a ser contrario a todo lo que tú digas. Si tú quieres ayudar, no lo digas como lo dices.
¿Cachai esa frase de Christian Bale de los haters, o no? Esa frase de Christian Bale de los haters. No me acuerdo a quién se la enseñó que decía, esta weá me cambió la vida. Pues le decía como, mira, si alguien tiene un problema conmigo y lo dice abiertamente a través de su red, yo reviso mi teléfono y reviso, me meto al WhatsApp, miro cómo están los pagos de Flu, está todo bien, y después digo, ah, no me ha llegado ningún mensaje a esa persona. O sea, ¿qué significa eso? Que si esa persona no tiene mi teléfono y no me conoce, no tiene nada que decirme.
Listo.
Que es totalmente
es verdad,
cierto.
Claro, la red social son aquellos a los que tú les diste tu teléfono.
Claro, que la persona que te conoce, ¿verdad? Y que tiene algo que decirte posiblemente.
Claro, que te puede, claro.
Uno puede llamar.
Uno puede que sea para los lados, pero claro, pero no es que te conoce ni nada. Bueno,
ya, vamos al último tema, Salfate. Lo hablamos la semana pasada, entre nosotros, no en el programa.
Ajá.
Que vamos a hablar acerca del OVNI de Las Vegas. Este avistamiento viralizado.
Ah, cortito, antes que se me vaya.
A ver.
Temporada 6 de Black Mirror.
¿Ya?
Cinco episodios. Una hora 20, el ¿ya? tercero.
¿Lo sentiste más largo?
40 minutos y 40 minutos. Son 5 episodios. Nunca estrenó mucho más, los primeros eran 3 incluso. El primero está re bueno. El segundo es quizás el mejor de todos,
¿ya?
Pero no tiene nada que ver con Black Mirror. No tiene que ver cómo...
¿Te sacó?
No me sacó, lo disfruté, pero no tiene nada que ver ahí.
O sea, es una historia de otra serie.
Es Chancho en Misa, claro, es de otra idea, otra línea editorial.
¿Ese será el de ChatGTP? No hay uno que lo escribió ChatGTP, no, dicho por el creador.
No lo sé.
¿Sí? Dijo, weón, y quedó como el pico.
No sé. No, yo creo que los últimos son terribles. No son, el cuarto es más o menos y todo lo demás. El último es simpático, un demonio. Y el tercero, que es el más largo, que igual le venís 10 minutos más y queda como una película, donde sale Jesse Pinkman, el actor.
Aaron Paul.
Sí. Yo diría, vean los tres primeros y los otros dos solo si tienen tiempo. Y entre suma y resta, no es una muy buena temporada. Yo creo que a cada persona le van a gustar 2 o 1 de los 5. Dependiendo de la personalidad, porque son todos muy distintos.
¿Esta será una apagada de mano después de haber cancelado 1899?
No, espérate. Y había mucho guiño a Netflix, de la plataforma que le está. Y...
¿Pero así como picota?
Sí, espérate, se me olvidó ahora, pero lo tengo que memorizar para la otra. He visto 2 películas de Netflix que hablan contra algo. Así como que, dije así como, hay una campaña acá. Así como de 2 películas no tienen nada que ver en el tiempo, ¿ya? Una serie, una película.
Pero toca el mismo tema.
Pero se tiran contra algo a la pasada.
Mira. Y dije, ¡ay, madre mía!
Güey, que esto se olvidó, güey. Así porque el resfrío me tiene así. Pero lo voy a volver a ver porque está interesante. Porque creo que se me ocurrió algo así como, aquí iba a pasar algo. Se fueron contra, que creo que era contra...
Apareció
la... Ah, ya sé. Se fueron contra TikTok, a pito de nada.
No te creo.
Sí, y son guayas de tecnología. O sea, Black Mirror es una serie de referencias, sí, sobre cómo la tecnología nos cambia. Se tiran contra TikTok en 2 episodios. Y creo que es la de Chris Hemsworth, la segunda parte, la del Destruction, la extracción.
¿La extracción?
También así. Bueno, se van contra TikTok. Y los dos son como... le dicen, pero ustedes, ¿cómo saben mi vida? Pues, bueno. TikTok, pues, bueno, le dice, mira. La típica. Esto es patalero. Le dice... Tú estás hablando con un amigo y le dicen así como, oh, ¿cómo te gustaría comprarte unas pantuflas, weón? Y después que aparecen, puras pantuflas. Weón, se la tiran 2 veces. Así que por eso esta weón hay que dejarla lejos de vez en cuando.
¿Tú cachai que TikTok es un competidor, el competidor silencioso más fuerte que tiene Netflix, weón?
¿En serio?
Sí, weón.
¿Por qué?
Weón, o sea, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de mi esposa.
¿Ya?
A mi esposa le poní Netflix abierto, ¿ya?, o TikTok, TikTok.
Ah, no te creo. ¿Sí? O sea, ¿a qué tiempo me dedico a ver?
Prefiero dedicar el tiempo a una película a ver TikTok que ver una película. de Netflix.
Oh, weón.
Así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la película, para que hagamos el ejercicio, la película la pongo, tú, yo, otras personas más, acá sacó el primer acto, bueno, tú el primer acto, a lo mejor promedio el segundo, ¿cachai? Ya. Mi esposa, por ejemplo, mira y dice, 15 minutos, ya no pasó. Ya no pasó nada. Ya no.
Y
ya
aparte
no,
que son 15 minutos, claro, que es una eternidad.
O 20, claro. Ya no, así como los primeros 20 minutos de la serie, okay, Señor de los Anillos, que era terrible, ya. Es como, weón, chao. Okay. Y me parece que eso tiene que ver con la tasa de finalización de Netflix. El problema que tiene la plataforma con su renovación de cosas, que tú decís, ah, como son todas gratis, voy a mirar alguna. ¿Pero cuántas estáis dispuestos a terminar de ver? Muy pocas. Y eso es un problema de la plataforma. Ya, vámonos a Las Vegas. Ya, a ver, esto fue súper viral. Era tan bueno que no podía ser verdad.
Que no podía ser verdad.
Demasiado bueno para ser verdad.
Claro.
Sin embargo, aún se mantiene un grupo de gente internautas.
No, esto está súper resuelto.
Sí, queriendo aguantar el concepto de decir que acá hay gato encerrado en el fondo. Porque la llamada de la familia Las Vegas sí es real.
Pero ellos, no es del video.
No, no es del video. Ellos llamaron 911.
Claro.
Argumentaron que había chocado un... había caído un platillo en su patio.
Claro, una lúa.
Claro, que perdóname, si eso hubiese pasado, lo hubiesen visto tantos y tantos testigos. Mucho,
aunque tengáis una granja, tenía un vecino que hubiera sentido el estrellón.
Exacto.
Oh, pero bueno, ok.
Y, supongamos que sí. Y fue ahí donde sacan la declaración, dice, oye, pedían tantos metros, eran humanoides, pero no eran humanos, etcétera, etcétera. Ya. Se viraliza esto. Ahí estamos viendo las distintas imágenes que aparecieron en los noticieros, etcétera, etcétera. Esto fue el primero de mayo. Donde esta familia llamó el 911. Y,
ya, pero mira, eso es como Crónica TV, gringa. Sí.
No, ahí es como que... menos mal no
se sale, partió un ovni.
Menos mal no sale Jair Olivares, maestro. Imagínese, es candidato.
Volvió con un partido.
Sí, republicano, macho. ¿Cuál más?
Pero, weón, se llama... ¿cómo se llama?
Ah, pero el partido es de él.
Sí, Javi Fachitos. Una weón.
Tócame la Javito, ¿no será?
Bueno, pero de hecho eso es como la...
¿la URA?
No, pero se llama como Fachitos, una hueá así.
No, no tengo idea, yo pensé que iba a volver,
¿no? No, 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 bueno, un caso. Ya, ya, pero bueno.
Bueno, ahí tenéis las distintas imágenes. A ver, la imagen... hay ya, ahí estamos viendo lo que sería el llamado telefónico, que es el rescate de audio, donde le habla de estos como hombres. De,
claro,
como dice, vemos que hay una persona de 2 metros y medio al lado, y una al lado nuestro y otra adentro. Tienen ojos grandes y nos están mirando. Son muy grandes, como de 8 pies, o 9 pies, o 10 pies. Y no son humanos. 100% no son humanos. Ahora, esta investigación,
claro,
de este
esta
llamado,
existió,
se cerró porque llegó la policía y no encontró nada. O sea, no estaba el patio, un hoyo, no había ninguna cosa que indicara que se presentaron estos...
claro, o sea, esto no prosperó.
Esto no prosperó.
Así
esto,
de frente.
Claro, no pasó nada.
Hasta que le juntan una imagen... que es fácil rastrearla.
Es de una cuenta de TikTok.
Es una cuenta de TikTok
donde
que hace imágenes 3D.
Sí, po, y hacen como efectos especiales. En el fondo, claro, quieren demostrarte lo que
logran hacer.
Que hay varias.
Y cuando digo varias, digo más de las que jamás uno se aburriría a ver.
Ahí estáis viendo todo el video que mezclaron, porque además a uno le agregaron una luz en el fondo. No se acaba un trabajo de fake news importante.
Sí, claro. Y bueno, y como están las casas una al lado de la otra, pero bueno, solo lo vieron ellos.
Sí, pero ¿cachai? Que estos monos no son nada, están parados en el patio, ¿cachai? No, no hay nada que tú digas, oh, sí.
Sí, pero insisto, no, no prosperó. Aparte que están como muy entusiastas con el tema, créeme que uno no la cuenta así, güey.
No.
O sea, te digo, uno tiene experiencias de este tipo.
Sí.
No está ahí alumbrado, que hay más bien reservado por la web.
Creo que en un link aparecen los extraterrestres, así como el video que se filtró a través de TikTok. Que perdóname, cuando uno lo ve, tú decías al tiro, no, está bueno, güey. Lo bueno.
No, pues
si alguien creyó, si alguien creyó, tú decías, no puede ser.
Mira, y sabes que voy a decir una web por enésima vez. Mira, por favor, mira, ponle el video, el típico, y.
Creo que tenemos el link ahí.
Ya hay algo que decata, sí, pero está en todos lados. El extraterrestre en Las Vegas nomás, y ya está. Que es como...
ahí está,
sí, puede ser, mira. Corre
que sacarnos
los cuadrito para el lado. Ya, claro, ahí lo estamos escuchando con el audio. Y por ahí va a estar.
Pero justo lo asesoramos nosotros, maestro. Sí.
O que huele.
Que es como el extraterrestre de American Dad.
Sí,
¿sí o no?
Es una mezcla entre calzón. Ya, ahí está.
Ahí está.
Ya
pero súper cuba.
Sí, pero espérate, mira, ahí está. Ya. Y mira, como siempre... hay algo que desde cierto momento me llamó mucha la atención y me dio cosa de por qué nunca había reparado en eso antes.
¿Ya?
Ahí está. Y es que, ¿por qué los extraterrestres, cachai? Que son así como, ¿cómo se llama? Como más avanzados, weón, cachai. Como que tienen.
Chevo.
andan en tecnología de estas naves, weón, que deben cruzar, weón, galaxias, sistemas solares, y andan a tener... ¿Por qué, weón, baja, weón, lo agarran y andan en pelota? ¿Cómo van a tener ropa?
Claro.
¿Cómo van a tener un traje de protección que lo comandan en pelota?
Sí.
¿Cachai? Mira, ¿cachai? Pero siempre imagínate en pelota. En pelota. Sí. Lo que ya es absurdo. ¿Cachai? Que es más parte de un imaginario colectivo que otra cosa.
O sea,
¿cómo van a andarse en ropa? Y aparte que es como un mono, weón. O sea,
digamos las cosas como son. Para nosotros, la desnudez es primitivo.
Sí, po.
No es moderno, incluso. Claro. Ahora, esto parece...
Un Saiyajin.
Esto entre un grillo gigante y como un murciélago.
Y un Bigfoot. Y un
claro.
Bigfoot.
Claro, y la pregunta es, ¿parece más el chupacabra o algo de criptozoología
claro,
que extraterrestre?
Claro, pero sin ser ninguno de ellos, una mezcla de todo eso. Y nada, pues como medio simio, porque no tiene pelo.
¿Por qué la gente cae, weón?
Porque yo creo que ahí está la gran movida, weón, de los medios de comunicación con respecto a este tema, que no quieren que se sepa mucho, porque yo creo que sí se manipula harto, porque sí es sabido por informes oficiales que esto se ha planteado muchas veces, como cuéntalo así, cuéntalo así. El mismo doctor Joseph Hynek, que fue el primer científico serio, sin interesarse en este tema, fue reclutado por el gobierno norteamericano para que explicaran los casos. Hasta que él se retira, porque cacha que están manipulando lo que él dice, o que lo están forzando a decir cosas.
Claro.
Entonces ahí él se da cuenta de que es como que tienen que chacrearlo. Es como... tienen que rebasar el límite de lo posible para, sin llegar a
ridiculizarlo.
Esa, weón. Finalmente es que la gente se da cuenta que tiene un margen de querer creer y que compra y después los votan y es como un mito que sí que se va colocando encima del otro otra vez. Como el que mostramos la otra vez del, sí, del ovni famoso de Colombia.
A mí me pasa que, porque por ejemplo la gente se queda con la primera información, por ejemplo mis viejos se quedaron con que a bajar unos hueones en Las Vegas, no con lo que viene después, porque lo que viene después termina siendo en internet. Sin embargo, a mí me parece que tiene...
Y mira, y muestra en el video anterior con el de Las Vegas, sí, con el de Colombia, que nosotros explicamos, ¿te acordás?
Sí, pues mostramos la foto.
El globo solar y todo. Está parado además. Pues.
Me parece, sí, pues, me parece que lo que quieren ellos es como acostumbrarte a la idea de que estas cosas pueden pasar. Y eso también me asusta.
El primero negativo.
Primero negativo.
Ya, ahora yo creo que la gente, yo creo que en una encuesta, yo creo que tira para la mitad, si no más, la gente piensa que hay otras, sí, civilizaciones.
Son pocos los que no creen.
Sí, po.
Mi viejo, por ejemplo.
Claro, entonces no...
No, que veo la atención.
Claro, es que más que no cree, capaz que no le llamen, no le interesa nomás.
No, no le interesa y no cree.
Claro, pero alguna vez le dio vuelta y dijo, a ver.
No, no, es cualquier otra wea, no es nada. Yo se lo hago y me llama la atención que ni siquiera se abra a la posibilidad. ¿Cachai? O sea, le digo, pero cuando gente de distintos de países que no se conoce ha visto lo mismo o hay registros que son similares, no.
Ya.
No está en su, ¿cachai? No está, sí, en su ya, imaginario, okay, de su edad, de su, sí, generación, ¿cachai? Esto es mentira, esto nunca ha existido.
Ajá, ok. Sí, y de hecho, nadie puede asegurar realmente qué es exactamente, Juan, porque, pero sí, el fenómeno de las luces y aparatos y interacciones sí es real, Juan, pero... Sí. La verdad es que no sé, si uno quisiera ser serio, súper fome este tema, sí, porque no tenéis cómo avanzar.
Aparte
tenés... solo podía especular y imaginar y creer y basarte y tenerle confianza a algunos testigos que dijeron que les habló y les dijo tal cosa. Y tenéis que, bueno, me quedo con eso nomás, pero claro, no tengo mucho más.
Además, el tema de las acciones, pues, weón, porque veamos las cosas como son. Nunca ha caído un platillo que haya registro en una zona poblada como la ciudad de Las Vegas.
Ya, pues, pero ahí tení el tema que lo menos trae, pues cuando sale este tipo que trabajaba con el cielo, cayeron,
¿sí?,
los vi, tuve a cargo, tenemos, entonces, tú, o sea, ese segundo está con un balazo en la cabeza, pues bueno.
Es que es como decir, es como lo de Paihuano.
Sí.
Paihuano, mucha gente lo vio, choca con la ladera del cerro, pero acá está diciendo que cayó en un barrio normal, común.
Sí, pues.
O sea que todas las casas... Perdóname, de haber habido una pequeña onda expansiva si hubiese caído algo.
Ese era el hombre, ¿no? Ahí es cuando cae. Es...
Claro.
Ah, ¿esto es otro?
Eso, maestro...
Es que se parece porque le sacaron una foto de día al, ¿ya?, lugar donde dicen que cayó, po.
Ya, pero perdóname, nada, eso es un fantasma o un extraterrestre, po.
De cualquier cosa, no sé.
O eso puede ser un brillo en la cámara, ¿no? Parece una oreja. Es como la oreja gigante que se murió en esta zona. ¡Bukele, maestro!
Y que en la oreja, no sé. Bueno.
¿Bukele El Salvador, no? ¿Bukele? ¿Un maestro? Mira, ¿has cachado a ese gallo?
Sí,
bueno. Sí. ¿Cacho la última, no?
¿Qué hizo ahora?
Fueron un par de colombianos,
¿ya?,
que eran fanáticos de él. Pues sí, como este guante está haciendo las cosas bien.
¿Ya?
Este guante, hay que ir para allá. Ahí hay que estar. Llegaron, Están en la calle, sacan el polerón, policía. Tenían tatuajes, para adentro. Y ahí están, sí, presos.
Bueno, es que, ¿por qué no se ponen los tatuajes?
No, porque los tatuajes, sospecha. No, porque los tatuajes, por sospecha. Por ser como canela. La ley retamal, ¿cachai?
Ya.
Pero ellos, una persona con tatuaje es un delincuente. Pues.
Sí, pues, claro.
Andrés Becerra, por ejemplo, maestro, preso, sí, pero...
Precioso, pero espérate. Es el problema que tiene Bukele, bueno, es varios. Pero es que no es como lo pintan, que están todos felices porque meten a los delincuentes, weón, a cámara de tortura, poco menos, no. Es porque ya el nivel de sospecha, weón, es como que no, nadie puede hacer ni una weá, weón.
Exacto. Es lo mismo que lo que acabamos de ver de Las Vegas. Es como, era tan bueno o es tan sospechoso lo que estáis viendo que lo más seguro que no sea verdad. Sin embargo, yo creo que sabiendo todos los medios que esta weá no tenía por dónde, igual decidieron hacerse partícipe. Y en otros casos de avistamientos que sí son reales o que abren el espectro de la duda, los medios no dicen nada. Sí. Eso es extraño.
Sí, mira, más fácil, otra pista. Cuando yo voy a creer más o menos en un video de un extraterrestre, es cuando nos muestren cómo sabemos que son más inteligentes. Que estos que siempre son como que están perdidos, sí, como que no saben, claro, qué hacer. Así como que son ahueonados.
Claro, como que Juan bajó y dijo, ¿dónde está la más próxima?
Claro, así como yo manejé este aparato, es mío. Claro. Yo lo hice. Bueno, aterricé acá, salgo, weón, y no sé qué hacer.
Claro.
Y no sé por
qué. Claro, el marido lleva para la casa. O como Alf, weón, los Monic no vieron caer nunca en la weá y cayó en el techo, pues, weón. No llegó un Paco.
Claro.
Un Paco, perdón, allá.
No, pero cuando baje uno, así como caminando como Pedro por su casa, weón, y se le acerca gente, weón, y los paraliza todo, y sigue y va a lo que iba a hacer y saca la planta, lo que sea, y se devuelve. Ese va a ser de verdad.
Aparte que si se estrelló en el patio de una casa, créeme que la onda expansiva, weón. No, o sea, imagínate destruido cosas a la redonda.
O la tecnología implicada, no creo que sea un weón que, weón, se estrella y no pasa nada.
Claro.
Tan bien hecho que...
Claro, no, chocó y desapareció.
Claro.
Se fue a otro plano. No me voy. Ya, muchachos.
¿Qué?
Nos cambiamos de sección, maestro. Viene la parte que más le gusta a usted.
Oye, pero yo creo que hoy día me va a gustar más.
¿Hoy día le va a gustar más que otra vez?
Más.
Vamos con la sección de Arsmith aquí en Maldita Sea. Hemos llegado a la sección favorita de Juan Andrés Alfate, ese momento, maestro, ese momento en el cual usted puede ser sincero consigo mismo y sacar de ese baúlcito esa parte oscura suya que tiene como telarañas y puede surgir.
Maestro, le contraigo el tiro. ¿Sabe qué? Esta es la parte luminosa.
Luminosa, me gusta.
Sí, aquí es cuando uno deja de taparse y uno se abre y aparece el sol.
Exacto, se encuentra con nosotros Cami Naranjita, como la pueden buscar a través de su perfil de Artsmate. Naranjita jugosita, toma. Mira.
Ah, perdón. Hay que hablar. Se nos olvidó eso, mira. Sí.
Al punto rojo.
Al puntito rojo. Es acá.
Y ahí, mira, como estamos ocupando, claro, usando nosotros. Okay. Entonces, naranjita.
Naranjita jugosita.
Toma.
Tu profe de yoga favorita.
Profe de yoga.
Mira.
Así.
Ya partimos bien.
Estudiando nutrición.
Ah.
Más encima, no, sí, es lo más completo que hay. Así como tú, así, pero vas donde ella, sí, pero y queda siempre completamente flexible con ganas de vivir.
Estamos viendo a través de la pantalla el banner donde aparece el código QR y además tu perfil de Artsmith. ¿Qué se van a encontrar los fanáticos de Maldita Sea cuando entren directamente a tu perfil?
Claro.
Muchos squid. Ese es como tu... Sí, es el fuerte.
Es el plato fuerte. Fondo, la especialidad.
Sí. Sí, me encanta tocarme y tirar mucho de squid.
Y explotar. Pero, ¿eso, o sea, tú lo descubriste así como, hoy me sale solo o lo voy a entrenar hasta que me salga? Y es como aprender a silbar.
La semana
hasta
pasada nos contaban que había un entrenamiento igual. Pues.
Lo descubrí. Hasta que después lo empecé a investigar y dije, y caché que al hombre le gusta eso. Entonces,
sí,
como que cuando ingresé a la página yo dije, ya, este va a ser mi fuerte. Entonces me voy a tocar bien rico y...
Espérate, ¿y lo descubriste con otra persona o sola?
Sí, con el papá de mi hijo.
Ya, o sea, fue bueno, por último sí fue como...
Sí, algo bueno me dejó.
Ya, pero maravilloso. Aparte que uno se siente bien, porque así como cuando viene el squid, uno dice, oh, ¿por qué estoy yo?
Claro, es como... papito, ahí tení.
Sí, po. O sea, hay algo de eso. Qué genial. Oye, y eso, pero para que las chicas, por ejemplo, que nos están escuchando, ¿es algo entrenable para todas? Y a algunas les costará un poco más, menos.
Se puede. Porque ya, quiero hacer un video y digo, ya, hoy día quiero hacer un squid, entonces me preparo. ¿Ya? Empiezo a tomar harta agua.
Ya, ¿ya? ¿Qué tal, bien hidratado?
Muy bien hidratado.
¿Ya?
Sí, pues si no tomáis harta agua, squid, bajáis 2 kilos.
Es súper importante, ¿sí? Porque cuando a las mujeres le hacen sexo oral, entonces llega un momento que se van y dicen, para, hasta ahí nomás.
Ahí, claro, sí.
¿Cierto?
Sí.
No hay que decir eso. Hay que decir, sigue, porque después de eso viene el squid.
Ya, espérate. Y tú lo podés parar, es como, ahora se viene...
¡córrete! ¡Pa! ¿O no?
Sí.
¿Sí?
Maestro, las preguntas.
No, pero si quiero saber, pero si yo no sé, ella sabe, le pregunto.
Ya, y tú decís entonces, tomar agua.
Tomar agua.
Ya, ¿algún tipo de flexión, estiramiento, preparación previa, aparte de la hidratación?
Una sentadilla.
Una sentadilla.
Y para que toda la parte del miembro inferior esté bien caliente.
Perfecto.
Qué maravilloso. ¿Hay alguna pose en yoga que tenga un nombre específico para que las que practican?
Guerrero, me gusta.
Guerrero.
O postura de poder.
Postura, postura de poder. Toma.
Es como así, ¿no?
Sí.
Exacto.
Oye, y en tu perfil, los fanáticos, ¿qué van a encontrar principalmente? ¿Contenido que estás sola o contenido también que haces con más personas?
Mira, ahora empecé a... Hace dos días empecé a hacer contenido en pareja. Ya, porque no quería contenido en pareja, pero dije ya, filo, le voy a dar con todo. Entonces estoy empezando contenido en pareja y ahí voy a darle con todo. En exterior.
¿Pero ahí te grabáis tú? ¿Eso con un teléfono? ¿Tenía una o te gustaría tener una producción un poco
hasta
más grande?
Hasta el momento todo teléfono, muy casero todo. Ya, pero quizás más adelante puedo tener producción. Pero y también tengo un amigo que es fotógrafo y me saca fotos. También he hecho una colaboración con una chica. Fui donde mi amigo fotógrafo y nos grabó y todo. Con otras amigas también colaboraciones. Entonces, más que nada en la página de colaboraciones con chicas y pareja.
Ya, y nos contaba ya antes de empezar que hacía videos en vivo a través de Artsmade.
Sí.
Yo no sabía.
Yo no, tampoco sabía.
Ya, pero es una genialidad. Ya, espérame. Y se ponen de acuerdo... Tú sola o con alguien y dicen ya, hoy día a las 8 en vivo y para adentro. Y eso es gratis, pagado, puede ser todo.
Se puede gratis para todo o gratis para los suscriptores o pago para todo. Entonces uno le puede mandar un mensaje masivo a todos los suscriptores. Ya hoy a las 10 voy a hacer un live. Yeah. Y se conecta.
Ya, yeah, y esa conexión es pregunta-respuesta o simplemente tú tenías algo preparado y lo que vayan diciendo ahí pasa a segundo plano.
Yo voy a la ducha, onda, porque igual tengo 3 hijos. ¿Cachai? Entonces, yeah. Y tengo un bebé de 2 años. Entonces busco un rato o un momento o algo, un lugar de mi casa para estar piola. ¿Y cuál es el baño, la ducha? Entonces digo, ya, te lo juro.
Son tus refugios.
Sí, pues entonces, ya la noche antes de dormir, me voy a dar una ducha y aprovecho a hacer un live. Y hago un live como de media hora.
¿Y a tus fanáticos y a tus seguidores les gusta?
Y muestro todo, o a veces gratis para todo, ¿cachai? Para que me conozca la gente que no son suscriptores y se entre a mi página.
Oye, y siendo profesora de yoga, por ejemplo, el mostrarte, el poder jugar con tu cuerpo, ¿fue más fácil o fue como lo que voy a hacer, así como le entro a esto, de a poco, de golpe?
¿Sabes qué? Al principio cuando hice el taller con la Leona y dijo, ya, vayan de a poco.
¿Ya?
Y te lo juro que no vi eso. No vi eso, porque tiré toda la carne a la parrilla. O sea, el primer mes al tiro, squirt, todo. Entonces hubiera empezado con bueno. De poquito, quizá contenido soft, piola, pero llegué y le di con todo.
No
me arrepiento. No me arrepiento, pero quizá hubiera enganchado más así como tener como más como a mis suscriptores, a mis amigos, porque en verdad los amigos cercanos están en la página, los compañeros del colegio, ellos están.
Ah, tú, la mayoría de tus suscriptores
los
son gente que tú conoces.
La U, sí.
Ya.
Sí.
¿Y qué te parece qué eso? Vaca. ¿No te pasa así como, oh, y ahora me doy cuenta, estaba verde, se no me había dado cuenta? Así como.
No, feliz, entretenido, ¿cachai? Yo me cago en la risa. Era como, oh, eres mi amor platónico, me encanta verte.
Oye, y yo una buena, no sé cómo decirlo, anécdota para las chicas que siempre están pensando, oh, yo la verdad es que yo creo que a mí me iría bien ahí, claro. Pero no me atrevo, no tengo nadie que me apañe, que me empuje, que me pueda invitar a atreverme. ¿Cuándo es cuando tú tienes suscriptores a quienes los conoces y los ves de vez en cuando? ¿Se separan los mundos? Es como, hola, ¿cómo estás? Y no se habla del tema. O igual así como, oye, ¿sabes que el último video? Muy corto. No sé, ¿se mezclan los dos mundos?
Sí, de los dos. Ya, porque he visto suscriptores que me saludan y es como, hola. Y por dentro es como, te vi, ¿cachai?
Claro.
Pero también tengo amigos que por mensaje me dicen, pucha, Cami, ¿sabes que yo creo que este lo debería hacerlo más largo o empezar a quizás cobrar solo la suscripción y todo el contenido gratis porque yo tengo suscripción y contenido pagado.
Espérate, ¿cuánto vale tu suscripción?
Ahora la tengo en promo en 5.
Mira, maestro, $5.
Bien.
¿El pagado?
Tengo video en 15, en 20.
Pero, maestro, muy rápido.
En 5.
Mira, estamos viendo. Ese es tu Instagram, ¿no?
Sí.
Ya. para que la puedan buscar. Pero son
súper buenas fotos. Po.
Dice, es, ¿cuál es el arroba? ¿Te lo sabes?
Arroba naranjita con 3 i.
Jugosita. Ah, naranjita.
Jugosita.
Jugosita.
Ya, buena.
A ver, espérame.
Maestro, haga su... haga su, por favor, haga su,
sin su palabra, análisis, maestro,
su análisis estoy, fotográfico. Estoy, ¿qué le parece feliz el uso de la luz?
Es que está utilizado, pues, por está eso, bueno, tiene contraste. Incluso, fíjate que es tan guapa ella que el que es menos sugerente, por así decirlo, ese, mira, el del medio, donde está con la carita nomás, me parece lindo así, hermoso, aparte que tiene un pelo bacán, como para perderse en la cabellera de, no, de mi amiga.
Para morir ahorcado, maestro.
Claro, como medusa, sí.
Como medusa. Así que la pueden seguir, la están viendo el perfil de Insta. Así que tenéis dos tipos de contenido, los que quieran ver la parte que está abierta en $5 y después tenéis otro que puede ser de, claro, 15 hacia arriba.
Pero hoy día voy a hacer un...
Hoy día va a ser un...
Sí. Hoy día mismo.
Hoy día mismo.
Ya, hoy día, ya,
hoy,
voy...
hoy día es lunes, ¿eh?
Hoy día voy a dejar...
No, porque esto va a salir el domingo.
Para el domingo, ya.
Hoy día voy a dejar la suscripción a 15, después de las 12, y todo el contenido gratis.
¡Toma!
Buena.
Sí, porque así, estoy haciendo un estudio de mercado y las chicas que mejor les va lo tienen así.
Ya, perdón. Este punto es interesante. Tú vas tomando y sacando métricas y estadísticas del contenido que subes para saber qué es lo mejor para tus suscriptores y así poder engrosar tu cuenta.
Sí.
¿Y cómo lo vais haciendo? ¿Cómo vais sacando los cálculos, el estudio? ¿Cómo lo hacés?
Voy viendo...
¿Hace un Excel?
Empecé porque tengo un amigo que me estaba asesorando en eso. Me decía, amiga, ¿sabes que yo también ayudo a otras chicas y todo? Por favor, ponte mate en esto porque de verdad hay que ordenarse. Onda, hay que tener un Excel, tienes que tener una grilla de contenido, saber qué videos se venden más, cuáles no, ir viendo, hablando con las chicas, cómo les va y todo. Entonces dije, ya. Entonces empecé a hacer eso, el Excel, y ahí ya me dio la conclusión que lo tengo que hacer así.
Sí, parece que así funciona, ¿eh?
Es que como toda la vida, maestro, sí. Sí, hay que ser disciplinado.
No, pero no es solamente para los que crean que, oye, me tomo una foto, las voy a subir. No, cuando agarra vuelo, tenéis que ponerle como si fuera, eres una pyme, po.
¿Cachai? Exacto, y ahí tenéis como que meterle contabilidad a la cual.
Claro, porque imagina, si tengo mi contenido pagado más la suscripción, los tipos tienen que, no sé, por más de $100 mensuales. En cambio, si tengo una, si pagan una vez, van a pagar... Yo la 15,
casi. Ojo, que hay otros que han venido que cobran así, cualquier cosa aparte, así. Así que voy viendo en audio, tanto. Oye, los calzones, tanto. Oye, los calcetines, sí,
yo
tanto.
Yo todavía no caigo en el tema de la ropa, no quiero.
Ya, ¿no te parece como que...?
¿Por? O sea, no es que como que...
Un fetiche que no te gusta.
No es que no me guste, pues sino
pasarles
que...
algo tuyo, que se van a quedar
sí,
con algo...
Sí, me da paja eso, que se queden con algo mío.
Pero una cosa energética quizá, porque sí. Tú también, ella es muy holística, muy terapeuta, entonces...
Y por el tema energético como que me da lata, ¿cachai? Pero por la plata, o sea, feliz, pero no, prefiero que no.
Mira, me gustó. Tiene como su línea editorial clarísima, o sea, en su arsme.
Más que clara.
Ya me quería. Vamos a ir al ping-pong de preguntas de maldita sea, la cual te conocemos un poco más y entendemos para que los suscriptores que están ahí, con qué se van a encontrar en tu perfil.
Antes de ir a eso, lo que tú haces es bacán. Y digo, todas las otras áreas, además de ASME, profesora de yoga, terapeuta, nutricionista, en fin. ¿Crees tú que es posible en algún momento juntar todo eso en un solo universo? Y así como Naranjita, multiverso, así, y toma, hacerlas todas. Porque...
Me encantaría. Me encantaría porque el tema de dividir, como que me siento como...
¿Como superhéroe?
No, pero...
Como otra identidad
secreta.
Claro, ¿no? Claro.
Como Green Batman de noche.
Claro, porque a veces he tenido que bloquear personas para que no cachan mi Instagram perverso, ¿cachai? Entonces sí. Digo, pucha, qué lata, o sea, me encantaría que todos supieran esto y que...
Y que
algo,
todo es
claro. Y que yo, claro, y algo muy natural, ¿cachai? Aunque igual mis alumnos de yoga, la mayoría lo saben. Y me dicen, a mí dale nomás si tú podís, tenías medio forro. Además, ¿quién te va a pagar las cosas? Tú eres una mamá luchona, así que dale con todo.
A ver, qué persona de yoga, imagínate así como una saca una foto así y está haciendo el arco parado. Así,
claro. Una postura que no lo podís creer.
No, bacán.
No, pero
y he subido videos haciendo yoga, inversiones así, pilucha.
Eso funciona. Oh, eso funciona, maestro.
Sí, abrimos un estudio de yoga en pelota, por favor.
Ya.
Sí, ¿no? Ya, pero buenísimo, ya. Está buena. Qué Vikram, sí. Mucha ropa.
Yo lo único que me he tenido claro entrevistando a todas las chicas, chicos y parejas que han venido es que un proceso hasta que le contáis a todos y a todos saben y como que dan lo mismo. Yo creo que es como parte del proceso de entrar a ArtsMate y sentirte cómodo también. Bien, es una aplicación que te ayuda en toda una página. Dígame.
Que yo partí el año pasado en mi Instagram normal de las terapias, ponía colocaba esas preguntas anónimas. ¿Ya? Entonces alguien me escribía, ya, pon negra, dale un Artsmay, un OnlyFans. Entonces yo, ya. Y cuando lo hice en abril, yo dije, chiquillo, por pedido del público, hice una cuenta.
Era que no.
Y en la primera semana fue furor.
Maravilloso.
Es que es cuando lo que el público pide, maestro. Es como se ha dicho, dice, lo que pide el corazón.
Maestro, yo creo que entre los dos, algo podríamos hacer.
¿Algo en Artsmay?
Te digo, algo podríamos hacer.
Maestro, no sé si lo quiero conocer.
Y como yoga.
Podríamos hacer yoga, maestro.
Una yoga rara sería, pero
sí,
bueno.
Sí, no sé si me gustaría ver un agujero negro estando tan lejos del espacio.
Y con Igor, es que, maestro, podemos hacer como charla, así, güey.
Ah, también,
y Stephen Hawking y mostramos así, güey, el perforado, maestro.
Ya.
Ok.
Vamos a las preguntas del ping-pong de Artsmay, maestro.
Perfecto.
Con nuestra querida amiga Cami Naranjita, Naranjita Jugosita, para que la busquen en Instagram. ¿Con qué actor famoso, actriz, actora, personaje ficticio, personaje de serie, de película, televisión, de videojuego, lo que quieras, te gustaría hacer contenido para tu cuenta? Completamente abierto.
Actor chileno, me encanta Benjamín Vicuña.
Era Benjita.
Yo creo que te decís que sí.
Yo también.
O sea, ni siquiera un sueño. Te paso el teléfono más rápido.
El hombre plancha con la mano. Dejamos la cosa como son.
Y Goku.
¡Grande!
¡Te viene ahí! Sí.
Oye, el manso Kameja. No, y tú solo lo volví con el Squirt.
Sí.
¡Kameja!
Bueno, ¡eso! Maestro, la media pelea.
Sí.
Me gustó. Mira, oye, Benjamín Vicuña, tú eres Goku, ¿eh? Qué lejos ha llegado el Benjamín. Qué lejos ha llegado. ¿Qué contenido te falta por hacer o estás preparando próximamente para tus suscriptores?
Contenido en pareja, full, anal y todo eso, le voy a dar con todo.
Y ese es el pendiente. O sea,
sí,
eso
pendiente,
es lo que está
pendiente,
ahora.
Sí.
Y ese es, por ejemplo, pedido.
Ah, exterior. Sí, los suscriptores me piden anal, pareja, sí, full.
¿Y exterior es qué? ¿Montaña, bosque, playa?
Bosque, ¿no? Playa, montaña, donde sea.
Ya.
¿Piscina debajo del agua? Digo,
sí.
Se me están ocurriendo cosas.
No sé, sí, cuidado, no va a llegar
camarín,
tan lejos como los Colpax.
Micro.
Micro.
Bueno, todo. Mira, ascensor.
Ascensor.
¿Tienes otra, maestro? ¿Eh?
La o sea, que yo tengo un amigo que tiene una oficina que no viene nadie. Esa podría
mira, esa
la oficina. Así que ahí tenemos oficina.
No, está buena la locación.
Ya, claro, de esas reuniones, vaya. Sí.
Entonces, aparte que está todo como impecable.
Sí.
Ya, salgamos de ahí. ¿Película que te gusta?
De cabecera, así como...
Rocky es mi película
Qué
favorita.
¡Buena!
¡Buena! Me gusta, eso es por la mamá luchona, ¿no?
Sí, no, de chico, de por mi hermano, que le encantaba Rocky, yo amo Rocky, vi todas las películas.
Oh, qué bacán.
Qué bien.
De hecho, mi primer gatito se llamaba Silvestre.
Mira, Silvestre. Toma. ¡Doble!
Exacto.
Mira qué bien.
Sí, amo Rocky, te lo juro. De hecho, cuando voy al gimnasio, coloco la música de Rocky 4 cuando está ahí preparándose para la... ¡Sí, la nieve! ¡Sí, sí, sí!
¿Sabes qué? Yo el tiempo que troté, maestro, porque un tiempo en mi vida yo salía a correr. Y como que me preocupa... Maestro, corría.
¿Pero escuchaba la música?
Sí, pero ponía la música. Claro, yo me sentía como Rocky, pero me veía de lejos y corría mal. Sí, pues todo y corría mal. Entonces me daba mucha cosa, pero es cierto, la motivación de la música de Rocky es única. Ya sabemos, hay un contenido ahí con la música de Rocky. En la parte de la nieve, se entendería.
Y he hecho contenido en el gimnasio.
¿En serio?
Sí, hay desnuda, potito pelado, sentadillito.
Mira.
Oye, buena.
¿Y el gimnasio no va nadie?
Voy en el rato que no va nadie.
Ah, pero sí, mire, para todos
lados. Yo le digo, profe, voy a hacer contenido.
Ya, dale nomás.
Y el profe ahí, suscribirse.
Ya,
uy, listo.
Y el otro con la mancuerna. ¡Pa!
¡Listo!
Suelo, que,
ya,
si ya, se le cae la
sal de ahí.
Ya, ok.
Tu mejor contenido en una sola palabra, el que los fanáticos maldita sea, tienen que entrar directamente cuando entran a tu perfil.
¿Cuál hay que ir a ver? Así como.
El Squirt.
¿Y ese es el nombre?
Sí.
Sí, pues el nombre Game.
No, me puedo haber puesto así como. Me metí a la ducha y me mojé y mojé. No sé, po, algo así. Po.
Le gané a la ducha.
Exprimiendo la naranjita.
Mira, qué bien.
¿Y si uno toma mucho naranja, influye?
Sí.
Si uno come piña.
Sí, ¿no? También.
Sí, po, maestro.
Sí, po.
¿Qué sabí, po?
Es que había un dicho con la Fanta, no sé si lo sabes.
Sí.
Ya, salgamos de ahí.
Sí, esa me falta.
Lo más raro que te ha pasado en tu cuenta. Aquí nos han contado todas las chicas, chicos y parejas que les toca toparse de repente competitorios que van más allá de lo que uno podría llegar a hacer. ¿Qué tipo de cosas te han tocado?
Mira, llegó dos cosas. Llegó un chico que me dijo que tenía un micro pene.
¿Ya?
y quería que yo le viera el pene y que dijera qué tal me pareció.
Ah, una entonces, crítica al
pene. Claro. Claro. Una reseña.
Entonces ya me manda
un unboxing.
Me manda, claro. Me manda una foto y es una foto con un pendrive al lado.
Ya.
Ya, entonces.
Ah, para que vea el sí. Porte.
Pero el pendrive tenía estos gigas. Ya estuvo cagándola.
¿No? Era un pendrive y el pene chiquitito. Y yo le dije.
¿Pero
y yo
qué chiquitito? Que, así como una.
Era falange. Como así. De un pendrive. Como, claro, de un
como
pendrive.
Pendrive
se como un pendrive. Como un pendrive.
Es poco, po,
ya, entonces le dije.
¿Y ese no, era su máximo expresión?
Sí, y yo no dije, no sabía qué decirle. Entonces le dije, igual.
A ver,
ay, mira, acá tenemos pendrive. ¿Estaríamos hablando de ese tamaño?
Sí, era así.
Y ese pendrive es negro, ah, ojo, es de los
y
grandes.
Era la foto de arriba, y era así.
Ya. Y yo era dije, un ombligo para afuera, más bien.
Y yo le dije, pucha, no, no sabía. O sea, dije, ¿qué chucha le ya digo a este hombre? O sea, no quiero ser malo tampoco.
Y el que buscaba un poco que lo criticara.
Entonces mal, le, como, dije, no le dije, igual tiene buen grosor. Claro. Entonces me dijo, dime que lo tengo chico. Y yo.
Ah, no, no es por ahí. No, dime que está muy mal.
Y yo le dije, te calienta que te diga que lo tenés chico. Y me dijo, sí.
Mira. Bueno, nunca había visto uno tan chico.
No, claro.
De hecho, bueno, el chico lo tenía antes. Así que al revés.
Y le dije, sí, cariño, lo tenés chico.
Y eso fue como...
Sí,
y el feliz.
Sí, el feliz. Y lo otro, que fue hace dos días, heavy. Me dijo un suscriptor, tírate un peito.
Por favor, pero por favor.
Sí, tranqui.
Ya, pero eso, si no se ve, se tiene que escuchar. Po.
Claro.
Me dijo, quiero que me hagas un video tirándote unos peitos. Y yo le dije, ¿en serio? Me dijo, sí, me encanta, ese es mi fetiche. Por favor, colócalo de nombre, te echando un peo en la cara.
Maravilloso.
Así, no, tal man. Cual.
Buena, buena.
No. Y yo no puedo, no, todavía estoy...
lo estáis planeando todavía.
Y, sí, y me pregunta ya, pues tírame un peito. Y me, todos los días me mandó un mensaje ya, pues un peito.
Listo, coliflor y listo.
Un peito.
¿Qué me dice?
Ya, pues el peito.
Ya, pero suena como súper malo, ¿no? Imagínate en vez de, oye, mándame un sticker, un besito, mándame un peito.
Exacto, mira, ahí va, pero me salió el peo, ¿no?
Claro.
No, sé.
No se pasó.
Y yo todavía estoy ahí procesándolo porque...
No, Petito, no. No, ¿te cuesta que está bien?
Sí, porque así como los pájaros cantan. El potito.
Ya.
Silva sí.
Ya.
Silva sí. Sí.
Ya. Crema o frutas, o como asumos alfate, Nutella o manjar.
Frutas.
Frutas. Frutas.
Manguito.
Manguito.
Mira.
Sí.
Y los manguitos son mangotes.
Sí.
Ya, bacán, ¿no? Me gustan.
Y chorreadito.
Exacto. Oye, la selva cae en cada 10 minutos de los árboles.
¿En serio?
Sí. ¡Pa!
Y...
No, si te pegas la cabeza, cagar. Bueno, como la vida misma.
Ya. Y la pregunta final, la más importante de todas, ¿por qué nuestra querida Cami Naranjita Jugosita, los fanáticos de Maldita Sea, tienen que suscribirse a tu perfil de ASME?
Porque mi contenido es súper natural, de mi vida cotidiana, no estoy fingiendo, me caliento, me dan ganas en el día, hago un video, lo disfruto, así que vayan porque van a ver todo, todo, todo muy cotidiano de mi vida y se viene pareja, anal y todo.
Y en exterior.
Exterior también.
Toma, ¿qué me parece? Eso ha sido
maravilloso.
Sea, ya sabe que puede visitar el
me
perfil
encantó.
De nuestra querida amiga Cami y si la quiere hacer dudar, ya sabe lo que tiene que pedir. Chántale un peo en la cara.
No.
Esto fue Maldita Sea, muchachos. Nos vemos la próxima
grande
semana.
Maestra.
Muchas gracias.
Chao.
Excelente, querida. Te pasaste.